3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando, que vamos a hacer la 352 con tu compañía. Pues claro que sí, todos vosotras y vosotras sois parte fundamental de este programa. Muchas veces se dice en la radio, en la televisión, ¿no?, que parece que es como un topicazo, ¿no?, pero cierto es, y yo creo que en este programa buena muestra damos de ello, porque os damos la posibilidad de que participéis en diferentes secciones y que hagáis bastantes contenidos de los que conforman las 2 horas, los 120 minutos de radio que ahora ponemos en marcha. Afrontando ya esta última semana de mayo, que estamos ya con junio a la vuelta de la esquina, que nada, que en cuanto nos despistemos y pongamos el pie en el otro pedal para dar otra pedalada a nuestra vida, pues estaremos ya en el mes de junio, mes ya de inicio de parties informáticas, de encuentros, de calorcito, de terracitas, de playita, de todo eso, ¿no? Ah, bueno, que depende, ¿qué es lo que pasa? Como nos escucháis desde cualquier parte del mundo, pues claro, hay que decir que quienes os encontráis en el hemisferio sur de la Tierra, pues claro, ahora entraréis en invierno, ¿no? Bueno, pues ya se sabe, abrigarse tocan. Pues así llegamos a esta edición 352 de Enredando. Muchos contenidos tenemos para ofreceros, no tanto como la semana pasada, que la verdad pues fue un poco apretujado así el final, ¿no? Porque ya adelantábamos que había mucho contenido. Esa entrevista con Aitor del Valle pues fue muy interesante, hablar de cómo se prepara un congreso y cómo pues una idea, en definitiva, que es lo que más me gustó de esa entrevista, cómo una idea inicial pues se puede llevar a cabo, cómo se le da forma para que se ponga en marcha ese final, el congreso que llegará a Bilbao, a la Euskalduna, el jueves y viernes próximo, y que además vas a poder seguir a través de internet. Bueno, de ello se trata, ¿eh? Claro, que me decía al final Aitor, ojo, Rafa, a ver si es que hoy estaría bien que se llenara la sala de la Euskalduna y tal, pero Aitor, ¿no me decías que estabas organizando el primer encuentro digital? Es que lo que me quería comentar Aitor, pues un poco ya nos ha pasado a nosotros y ya sé lo que quiere decir. En el caso de la radio sucede lo mismo, pues para bien o para mal, parece que aquí le damos importancia únicamente a lo que es más físico, ¿no? Es decir, que si dices que tienes un congreso presencial en un lugar grande que está lleno, pues parece que tienes éxito. Sin embargo, pues cuando el congreso es online o está en la red, puedes tener igual o más éxito, por supuesto, ¿no? Por lo menos la puerta abierta está, ¿no? Es la ventaja que tiene internet. Pero claro, parece que lo que no se ve y no se toca, pues no está, ¿no? Entonces, pues parece que aunque quieras hacer un congreso digital, un congreso online, pues al final quieres ver la sala llena de personas. Yo entiendo perfectamente esa postura, entiendo el pensamiento y la preocupación de Aitor, y desde luego, pues sí que os animo a todos vosotros y vosotras, si os encontráis por Bilbao o tenéis oportunidad de ir, ya sabéis que es totalmente gratuito, jueves y viernes os dais una vuelta por la web, os apuntáis, y oye, si podéis estar por ahí, pues fenomenal, ¿no? Pero que todo, que conste que es un congreso que está orientado desde el punto de vista digital, es decir, que se pueda participar a través de internet en absolutamente todos los contenidos que allí se van a exponer. Y digo que tenemos también nosotros algo parecido, pues porque cuando contamos lo que es Euskadi Digital, pues dices, es una radio en la que hablamos solo de tecnología. Y dices, sí, a través de internet. No, a través de internet, a través de FM, a través de podcast, a través de varios medios. Y ya cuando dices a través de FM, parece que la gente dice, uy, pues sí, es una radio seria. Hombre, no tiene por qué ser el tener FM para hacer una radio seria. Y a las pruebas me remito, hay pues cientos y cientos de personas a lo largo y ancho del mundo haciendo estupendos programas de radio, haciendo estupendos podcasts que difunden a través de internet y tienen tanto o más éxito que nosotros, con lo cual pues lo importante no es lo fuerte que sea uno, cuántos vatios tengas en tu emisor de FM, sino lo que, por lo menos lo que yo creo, es que lo que tienen que ganar son los contenidos, hacer buenos contenidos, divertir, entretener y, como siempre, para hacer pasar al resto del mundo pues un buen rato compartiendo las aficiones comunes, en nuestro caso la informática, las tecnologías, pero desde luego hay podcasts de absolutamente todas las materias, de cocina incluso, de recetas de cocina, que me parecen interesantísimos y me parece una manera formidable de poder intercambiar el conocimiento mediante la voz, que es lo único que nos une a nosotros y a todos los oyentes de este programa. En fin, que nos ponemos en marcha, ¿qué te parece? Vamos a ir rápidamente a repasar, como todas las semanas, el correo electrónico, y esta semana pues hemos recibido un email que lo enviaba Ángel, dice así: muy buenas, en primer lugar enhorabuena por el programa. Gracias, Ángel. Os escucho desde Irún, Guipúzcoa, a través del podcast, al descubriros por iTunes, por la plataforma de iTunes de Apple, ¿no? Hace tiempo que intento evitar la droga de la televisión y centrarme a gastar mi tiempo en lo que yo quiero, no en lo que las empresas no en lo que las empresas de telecomunicaciones quieren. Por eso os escucho normalmente en el coche con la ayuda del iPod Touch. Al final a mí también me ha picado el gusano de la manzana. Bueno, perdonad que me desvío. Me gustaría hacer mi pequeña aportación al programa enunciando algunos temas que creo que podrían ser de interés en algunas secciones. Bueno, pues lanza una serie de consultas. La de F1 y la de software libre se la dejo a mis compañeros para que lo traten. Y finalmente, pues dice, idea de una nueva sección, el rincón del manitas, difundir la sección que propone para este programa Ángel, difundir un poco la tarea de cacharrear. Entiendo el uso del ordenador solo a instalar aplicaciones, sino a crear cosas nuevas con ellos, como he montado yo mi recreativa o mi SAS con un router con USB reutilizado, como un bricomanía informático. Bueno, creo que con esto ya es bastante para la primera vez. Perdonar por no poner direcciones web de referencia, pero estoy de compras con la mujer y no puedo consultarlas para añadirlas exactamente. Estoy seguro de que las encontraré, y si no, comentadme. Un saludo, Ángel Lerena. Pues Ángel, muchísimas gracias de verdad por tu correo tan agradable, y desde luego pues que te agradecemos las sugerencias. Pues lo del Rincón del Manitas está bien, es una idea buena. Lo que sucede es que a través de la radio, pues quizás las cosas, hombre, nosotros ponemos todo nuestro empeño, ¿no?, en explicar las cosas, cómo se deben de hacer y encontrarlo. Pero la verdad es que, como les decía en un email a mis compañeros cuando me consultaron esta pregunta, pues mira, este asunto del Rincón del Manitas que propone Ángel es de las pocas cosas que se puede decir que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Porque la verdad es que ves unos pantallazos, pinchas aquí y estás viendo el dónde, y desde luego puede ayudar más. No descartamos la idea de que en el futuro podamos hacer contenidos en vídeo. De hecho, tenemos algo ahí a medio montar de imagen. A ver si podemos darle un empujón. La verdad es que estamos muy atareados, esa es la realidad, con el día a día de la radio y con ir pues haciendo nuevas cosas. Y bueno, pues sí que es uno de los proyectos que tenemos, no voy a decir aparcado, porque sí que está medio creado y no habría más que dar un poco más de empujón. Pero desde luego que tomamos buena nota de este Rincón del Manitas que nos propones, Ángel. Y la verdad que os agradecemos mucho los correos que nos enviáis. Además, da igual a la dirección que lo queréis hacer. No os preocupéis del email. Concretamente, Ángel lo envió a la sección de software libre, asl@enredando.net, pero ya veis que al final, bueno, pues entre nosotros ya nos intercambiamos correos, y cuando llega a alguien y ve que hay contenidos para el resto, pues nos lo reenviamos automáticamente. Así que no os preocupéis de si acertaréis o no acertaréis con el email, que estamos nosotros muy bien comunicados, y no os preocupéis que si va mal, ya lo arreglamos nosotros. Eso sí, os recordamos el email de este programa, oyentes@enredando.net. Ese es el email general para cualquier consulta, cualquier pregunta que queráis hacer. Así que apuntadlo bien, oyentes@enredando.net. Oyentes@enredando.net. Así de sencilla. Y cualquier cuestión general que no sea una consulta en sí misma, que sea una sugerencia, un comentario. Son muy bonitos incluso estos mensajes, como el caso de Ángel, ¿no? Bueno, pues mira, es que estoy aquí de compras con mi mujer y bueno, pues que se me ha ocurrido escribiros un email y contaros estas cosas, pues, o lo que sea. Bueno, pues estoy en tal sitio y bueno, pues me dedico, me gustan estas áreas. Contar un poquito vuestra experiencia con la tecnología, desde luego, pues son emails que nos hacen mucha ilusión leer, porque bueno, pues es una forma de que no sea esto un diálogo en un único sentido, sino que sea una conversación. Y la radio, pues lo bonito es que sea una conversación, ¿no?, que podamos hablar unos con otros, y sobre todo porque así también eso favorece el que entre vosotros y vosotras os conozcáis y podáis compartir también pues contenidos. Y además de ello quería hablar, porque tengo que agradecer a dos personas. Primero a Mariana, que nos escribió, recordáis, hace unas semanas con esa consulta de PLSQL. Pero es que también tengo que darle un agradecimiento a otro oyente nuestro que se llama Juanchu Arana. Pues a Juanchu también agradecerle, porque pues decía así el mensaje que nos envió: he oído vuestro podcast en el que solicitabais ayuda sobre PLSQL para un oyente, y quería deciros que en mi web tengo ejemplos prácticos y un tutorial de SQL, PLSQL y Oracle. Quizá os sirvan de ayuda. Mi web es www.euskalnet.net/JAO programador, J todo seguido, sin espacios ni nada, JAO programador. Y después de entrar solo tenéis que ir al menú de SGBD Oracle, es decir, SGBD son las siglas de Sistemas Gestores de Bases de Datos, y luego Oracle. Un saludo. Pues gracias, Juanchu, por esta página web tuya que la has compartido, que nos la has enviado seguido. Pues se la reenvié a Mariana porque, bueno, pues le podía parecer interesante, y me gustaría incluso poder leer el email que nos envió Mariana después. Dice así, decía Mariana cuando le facilitamos esta página web, dice: muchas gracias por la información, la página está bastante interesante y tiene casi todo lo que va a entrar en lo que va a entrar en el examen. Un saludo y mil gracias. Me estaba riendo porque digo, a ver si a todo esto Juancho es el profesor de Mariana, que no me diréis que no es casualidad, que digo, uy, pues mira, sí, casualmente es lo que va a entrar en el examen. Digo, oye, este Juancho no se llamará Juancho tu profesor, ¿no? Ay, 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 ay. Bueno, pues anécdotas y situaciones que nos hacen reír, y un poco pues por la interacción. Así que, pues Juancho, ya sabes, Mariana nos ha enviado un correo en el cual pues agradece tu página web, y ya ves que dice que hasta tiene casi todo lo que va a entrar en el examen. Hablando de Mariana, que nos envió pues hace ya muy poquito, un email y decía así: bueno, el examen ha sido una auténtica... Bueno, aquí pone símbolos raros que quiere decir, como ya sabéis. Dice, ya me entendéis perfectamente, Mariana. No es por justificarme, pero el primer trimestre tuvimos un profe. El segundo, una profe. Luego nos examina otra. Claro, al final de mano en mano, pues al final no sabes por dónde van a ir las cosas, ¿no? El examen sí que era de esa asignatura, pero nada que ver con lo que se dio en clase. Fueron de los ejercicios demasiado mediocres, poca información, ningún detalle, y las tablas había que matarse para descifrarlas. Me maté estudiando y no entró ninguna función. Optaré por arrastrarme un poco y ofrecer un jamón de pata negra. Jeje, ya os diré la nota el viernes. Bueno, saludos y gracias. Os escucho siempre que voy en el coche y por internet. Excelente programación. Pues muchísimas gracias, Mariana, por tu mensaje. Y oye, que tengas mucha suerte en el examen. La verdad es que en fin, ¿no? Que yo seguro que no soy el más adecuado, ¿no?, para dar mi visión acerca de lo que son los estudios. Desde luego son importantes, son fundamentales. Pero muchas veces no es la forma más correcta o más adecuada de conseguir formación, sobre todo porque muchas veces se ahonda en materias que no sirven para absolutamente nada. No lo digo exactamente por este del PLSQL, porque a raíz de esta consulta se me ha ocurrido ir a Google y poner PLSQL espacio ofertas de empleo, ¿no? Para ver si realmente hay mercado, si realmente es algo que se esté demandando. Y bueno, pues sí, alguna sí que había, ¿eh? O sea, que parece que sí que se utiliza, aunque la verdad que, no sé, a estas alturas a mí me parece más práctico aprender PHP y SQL, ¿no?, un MySQL o un sistema de bases de datos, porque no solo sirve para hacer páginas web, sino que también te sirve para hacer luego aplicaciones sobre web, ¿no? Y yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Hoy en día en el mundo de la tecnología, y cada vez el software deja de ser software y se convierte en página web para poderlo utilizar desde cualquier sitio, y prácticamente se puede hacer de todo ya a través de una página web y con programación. En fin, pues que mucha suerte, Mariana, y nada, si no apruebas no te preocupes, ¿eh? Que esto, ya sabes que la vía sigue, y que nada, que esto, la siguiente seguro que lo sacas. Ahora, pero a mí lo que me gustaría es que el día de mañana, Mariana, pudieras decir, hombre, pues esto me ha servido, ¿no? El día de mañana, pues que te acuerdes, ¿no?, de ese momento, de decir, jo, pues aquello que estuve ahí liada estudiando, y le eches un poco de sonrisa, ¿no? Porque desde luego es la única satisfacción que yo creo, ¿no?, el día de mañana, cuando lo necesitas, te cae algo del cielo y ¡bum!, justo lo necesitas, y sonríes diciendo, hombre, por lo menos para algo ha servido, ¿no? Bueno, pues ahí está el mensaje de Mariana, el mensaje de Juanchu. A los dos les agradecemos la participación en este programa, y también vamos a dar cuenta de los usuarios nuevos de esta semana. Solamente hay uno, que no sé por qué, me parece que es también Ángel. Bueno, pues se llama Nazgul. Pues igual no, porque estaba viendo el email y no corresponde. Bueno, pues Nazgul, que bienvenido al portal de Enreando. Y también saludamos a otro de los oyentes, que se llama Mario Romero, que ha puesto un saludito en nuestro mapa de oyentes y dice así: saludo desde Colombia, los escucho cada vez que puedo desde mi iPod. Pues muchísimas gracias a Mario Romero desde Colombia, que nos enviaba este mensaje a través del mapa de oyentes. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tú no has puesto tu chincheta todavía en el mapa de oyentes? ¿Pero a qué esperas? www.enreando.net, nuestra página web, a la izquierda, en el menú, busca la opción de mapa de oyentes, pínchala y pon tu chinchetilla, pon tu marca allí donde te encuentres, con un poquito de precisión, por favor, que ya sé que el primer pantallazo es el mapa mundi, vamos a ver todo el mundi, todo el mundi enteri, y no es cuestión de decir, ala, ahí en el primer sitio que pille, pongo, ¿no? Y así tenemos oyentes en Alaska y en Islandia, incluso en mitad del Atlántico, deben de ser que van en un barco. O es que van en un barco, o es que no tienen puntería a la hora de poner las chinchetas en el mapa de oyentes. Así que, por favor, arriba a la izquierda hay una barrita de zoom con la cual podemos acercarnos y alejarnos, y así no tener que hacer puntería tan a lo lejos, sino que podemos acercarnos y ser con un poquito más de precisión. Y nos pones la marca, y lo que sí pedimos es que en el mensaje del saludo que nos enviéis a través del mapa de oyentes indiquéis desde dónde nos escucháis, Colombia, el país que corresponda, ¿no?, o la ciudad o el municipio donde estáis. Y lo digo porque cuando nos llegan los mensajes, pues lo que acabo de leeros es el contenido. Es decir, no hay una posición geográfica, no podemos posicionar cada uno individualmente. Luego sí que vemos el mapa y vemos el conjunto, pero cuando hay uno nuevo no se nos indica la posición. Así que me parece muy correcto el indicar en el texto el lugar desde el que nos escucháis, incluso cualquier detalle, os escucho desde el iPod o la forma que en la que os gusta compartir con nosotros enreando. Bueno, pues hasta aquí, creo que he hecho un vistazo, creo que ya no hay más. No, no hay más. Esto era todo lo que había en el buzón. Ya hemos abierto nuestro buzón, así que ya con todos los deberes hechos, pues vamos a la siguiente sección en la cual también participáis todos vosotros y vosotras, son las encuestas. Así que bienvenido, bienvenida. Nos vamos directamente a las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos en las encuestas, vamos con las preguntas que todas las semanas os proponemos, todas las semanas os lanzamos una y vosotros y vosotras con mucho cariño las cogéis con buen guante y con suavidad y tratáis de buscar la respuesta más adecuada a vuestro punto de vista. Os ponemos en situaciones relacionadas con la tecnología, con lo que sucede con las diferentes marcas y siempre pues hay que dar su opinión si es que se tiene y desde luego es una forma interesante y buena para saber lo que pensáis vosotros y vosotras. Y esto no es que lo dice el 73% de la gente del mundo, no. Lo dice el 73% de los oyentes y oyentas de Enredando. Que son más importantes, por supuesto. ¡Vamos con la encuesta! ¡Ey, que me equivoco! ¡Quieto, Rafa! Que con tanto botón delante al final, pues menos mal que esto no es, son los botones de una camisa, que si no, bueno, iba a ir yo. Vamos con las encuestas, vamos con la última, a ver si ahora no me equivoco, porque voy a dejar los botones de la mesa y nos vamos a ir a los botones de la web, que la puedo liar más todavía que aquí, ¿no? Bien. Vamos con la encuesta que nos abandona esta semana. ¿Utilizas en la actualidad? No hay derecho. Esto no me podéis hacer a mí, ¿eh? Esto no me podéis hacer a mí. ¿Utilizas en la actualidad disquetes de 3,5? Bueno, hoy finaliza ya la votación de esta pregunta. Ya nos deja la encuesta. Respuesta ganadora. Casi un 51% de los votos. Sí, de forma habitual. Muy bien. Estupendo. La broma ha quedado muy bien. 51% de forma habitual usáis disquetes de 3,5. A ver, que no me engañéis. Que de forma habitual nada. Que no, que es imposible. ¿Cuántos disquetes serían necesarios para grabar una película? ¿Eh? ¿600? O sea, que me vais a decir que vais por ahí con una caja de 600 disquetes para poder ver una... Venga, que no me lo creo, que no me lo creo, hombre, que no. Que no utilicéis disquetes, que esto ha sido el vacile, claro, ya lo sé. 51% sí, de forma habitual, muy bien. 33% no, hace tiempo que los dejé de usar. Esto ya me parece más convincente. Sí, de vez en cuando, el 14% de vosotros y vosotras y el 2% restante. Nunca he utilizado disquetes. Bueno, pues estos son los resultados de la encuesta. Luego ya me lo imagino. Estaréis en el foro o en el chat de la página web entre vosotros y vosotras ahí hablando y decir, mira cómo se le hemos colado a Rafa, vamos, que lo que me he reído escuchándole, que usamos de forma habitual los disquetes y tal. Claro, claro. Eso es lo que tiene este programa, ¿eh? Que luego la página web, igual no lo creéis, pero tiene vida propia, ¿eh? O sea, el programa será un día o dos días a la semana. Pero es que durante los 7 días, vamos, vamos. Está la página web que echa fuego, ¿eh? Por cierto, a Juancho y a Mariana, que se me había olvidado comentaros, que si queréis apuntaros al foro de Enredando, donde podréis encontrar con un montón de oyentes de este programa, y así os presentáis y les dais un saludillo, y ya veréis cómo os tratan estupendamente bien, como a todos los que se acercan por el foro. Bueno, pues así está la encuesta que nos dejaba, la de utilizas los disquetes de 3,5, que ha ganado la respuesta de sí, que los utilizas de forma habitual, vamos, todos los días. Es que cuando te levantas te vas a poner la zapatilla y no tienes una zapatilla, tienes un disquete de 3,5, claro. Sí, lo iba a pensar antes, os pongo a ver si usáis disquetes de 5 en cuarto. Tenía que haberlo hecho un poquito más arcaico, ¿no? Esos disquetes de 5 en cuarto, qué bonitos eran. Y de 8 pulgadas, que ha habido disquetes de 8 pulgadas anteriores. Anteriores, eso sí que eran pedazo de disquetes, vamos, para grabar 100K en un disquete, era increíble aquello. Venga, vamos con la siguiente consulta. En el conflicto entre Apple y Adobe, ¿quién tiene la razón? 37% habéis dicho que ninguno. 21% que Adobe, el 16% Apple, el 14% los dos, vamos, muy muy salomónico. No tengo suficiente información para opinar, un 11% largo, un 12%. Así están las respuestas, con lo cual sabéis de qué estamos hablando, ¿no? El conflicto que ha enfrentado Apple y Adobe. Adobe dice de Apple que está creando una plataforma cerrada y Apple de Adobe con Flash dice lo mismo. O sea, es curioso, ¿no? Se están pegando dos y los dos se acusan de lo mismo. Esto es curiosísimo el tema. Vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas que te lanzamos a través de www.enredando.net. ¿Está bien sancionar a un usuario por dejar el wifi abierto o mal protegido? Es decir, pues imagínate que llegan a tu casa los de la operadora telefónica que sea, ¿no? Te instalan la banda ancha y te dicen hasta luego, ya se lo hemos dejado puesto. Fírmenos, por favor, esta hojita aquí abajo, claro. Porque siempre hay que echarle un garabato, ¿no? Como me pasó a mí la primera vez que me hicieron una instalación en casa. Voy a firmar el albarán y miro encima, 40 metros de cable. Y le digo, ¿cómo que 40 metros de cable? Pero si no has echado ni 10. ¿Pero qué has puesto aquí? No, es que esto hay que ponerlo así, ya. Y los rollos de cable que te quedas tú, majo. ¿Está bien sancionar a un usuario por dejar el wifi abierto o mal protegido? Claro, se va el instalador y te deja el wifi, pues, y tú sin saberlo, claro, que te lo deja tú, estás conectado o conectada por cable y al final tienes el wifi abierto y cualquiera se puede colar por ahí, ¿no? ¿Te parece bien sancionar al usuario o qué es lo que debería suceder? 50% de vuestros votos, la mitad habéis dicho no, la culpa es para el proveedor de Internet. El 30% habéis respondido, dependerá del caso. 17% habéis contestado, sí, la seguridad es de cada internauta. Y por último, un 3%, el resto habéis dicho, no lo sé. Por lo cual, pues va ganando la respuesta de que la culpa es del proveedor de Internet. Estoy bastante de acuerdo con vosotros y vosotras, con esta opinión. Porque el instalador que va a casa tendría que preguntar, oiga, ¿usted va a usar wifi? Sencillo, ¿sí o no? ¿Tienes equipos o no? El día de mañana, bueno, el día de mañana no es hoy. ¿Va a usar wifi? Pues no voy a usar. Y dejarlo desconectado, porque eso además ayudaría a que no haya en el aire tantos puntos de acceso, ¿no? Bueno, pues ahí me imagino que si habéis escaneado, ¿no?, redes hace poco de wifi, veréis que en sitios un tanto poblados pues hay un montón de puntos de acceso y muchos de ellos quizás ni se usan, ¿eh? Es muy probable, se instala así de forma predeterminada, con lo cual te queda el wifi activado y no se usa, pero ruido está haciendo en el aire, con lo cual entorpece el tráfico de otros, con lo cual eso sí que debería de gestionarse un poquito mejor, ¿no? Y ya lo de la clave, ni qué decir, ¿no? Si se deja abierto, poner una clave, comunicársela de forma conveniente a la persona usuaria y de ese modo, pues, tenerlo bien protegido y que, bueno, pues se haga algo realmente en favor de la protección de las conexiones Wi-Fi. Sobre todo cuando no es el usuario quien lo controla. Otro caso diferente sería que tengas conexión de banda ancha en casa, no tienes wifi, pero vas a un comercio, compras un punto de acceso a wifi, lo instalas en tu casa y así ya tienes wifi. Ahí es distinto, porque eres tú quien instala ese punto de acceso y tú deberías de preocuparte por la seguridad, pero hoy en día el wifi prácticamente todos los proveedores de banda ancha lo ponen por defecto y eso es lo que deberían de cuidar, ¿no? No por decir, y te damos punto wifi, parece que están dando más, pero si la persona usuaria no lo va a utilizar, pues no sé, tampoco te lo vas a ver valorar, ¿no? Vamos con la última cuestión, la que lanzamos la semana pasada en torno a esas capturas de tráfico a través de redes wifi, precisamente, que había realizado Google con su famoso coche. Vamos, que la semana pasada supimos que los coches de Google no solo van tomando fotografías de las calles para luego ponerlo en el servicio Street View, sino que también llevaba antenas e iban capturando todos los datos que pillaba a su paso de wifi y también de postes de telefonía móvil. Todo eso quedaba registrado y con ubicación geográfica. Con lo cual, pues ahora pues han entrado ciertos temores, ¿no?, de saber que se ha estado capturando datos y tráfico. Así que investigación al canto y el asunto pues bastante problemático. Google ha dado una respuesta que desde luego parece pues poco seria, ¿no? Porque dice que no tenía ni idea de que se estuviera capturando esa información, con lo cual el coche que ha diseñado Google, que utiliza día a día Google, pues no sabía ni lo que tenía, lo cual, pues hombre, posible puede ser posible, ¿no? Pero desde luego cuesta un poco creérselo. ¿Te preocupa el que Google haya podido capturar datos de tu conexión Wi-Fi y cuando te conectes por Wi-Fi justo ahí pasaba el coche y te haya podido capturar datos? Sí, es necesario que se conozca el alcance de esas capturas, va ganando, es la respuesta que va ganando, con un 30%. Donde resido es difícil que haya pasado Google, 25%, 20% empate, no uso Wi-Fi o no utilizo sistemas de cifrado web o WPA. Y el 5% restante, no, por Wi-Fi no hago nada importante. Bueno, pues ahí están las respuestas, de momento ganando la de que es necesario que se sepa, pues qué es lo que ha capturado y en todo caso, pues si no tiene mayor valor y desde luego Google no tenía ni idea que se estuviera capturando, pues que lo borre directamente, ¿no? Digo yo, si no sabía que lo estaba capturando, ¿para qué lo quiere, no? Y vamos con la pregunta de esta semana, vamos con la encuesta que lanzamos en el día de hoy. ¿Te parece bien que los eurodiputados pudieran tener un iPad cada uno? Aquí debería de poner la respuesta a la de la envidia, ¿no? Y dice, hombre, me parece bien si a mí me dan otro. Esa, lo que pasa que no es precisamente el debate que se ha tenido esta semana. Pues hay una propuesta, ha habido muchísima controversia, luego os comento un poquito mejor esta noticia. Porque The Times sacó una noticia que todos los eurodiputados iban a tener un iPad bajo el brazo, con lo cual pues hablaban de una cifra de 5 millones de euros de inversión en iPads, solo para los europarlamentarios y europarlamentarias. Finalmente esa cifra estaba confusa, ya que son 746 europarlamentarios exactamente, multiplicado por los 450-500 euros que vale un iPad, salió una cifra cercana al medio millón de euros y nada que ver con los 5 millones de euros que inicialmente se hablaron. Y finalmente pues el portavoz de la Comisión Europea ha afirmado que es una propuesta que se votará como pronto en el próximo otoño y que todavía no hay nada aprobado del gasto ese, así que bueno, pues ahí queda un poquito en el aire, pero pues sí que ha sido un asunto del que se ha hablado muchísimo esta semana. Así que ¿te parece bien que los eurodiputados pudieran tener un iPad cada uno? Respuestas que te proponemos: sí, es necesario que tengan uno, para algunos estará bien, para otros no. Sí, pero ahora no es el momento de gastos. No, no lo necesitan. O la última respuesta, no. Con un portátil más económico es suficiente, que además es lo que tienen ahora. Hace poco que les pusieron unos portátiles de HP, de Hewlett Packard. Lo que pasa es que hay algunos algunos parlamentarios que dicen que es un mamotreto, literalmente. Pues oiga, pues, o sea, todos queremos más, ¿no? O sea, al final, pues claro, como has visto el IPA, pesa poco. Uy, qué monada y tal, pues venga, por pedir que no quede, ¿no? Bueno, pues ahí están la pregunta, las respuestas. Ahora solo tienes que ir a www.enrayando.net y dar tu opinión acerca de este asunto de los iPads de los europarlamentarios. ¿Qué te parece? ¿Que está bien que lleven el dispositivo de Apple bajo el brazo, así? Todos uno detrás de otro, así, hasta 700 y pico. Sí, la verdad que el número es grande. Podía hacer un descuentito a Apple, ¿no? Eso ya podía ser, menuda publicidad que les están haciendo. En fin. Bueno, pues ahí está la encuesta y también las anteriores para que votes. ¿Dónde? En nuestra página web. Apunta a www.enredando.net. www.enredando.net. Una vez ya pasado la sección de las encuestas, es momento de repasar las noticias de esta semana. Como siempre, repasamos 7 días en tan solo unos minutos. Increíble, pero cierto.
Enredando, la informática que se escucha.
No perdemos un instante y nos vamos ya a las noticias. Te vamos a repasar, decía que increíble pero cierto, precisamente porque, claro, meter toda una semana, 7 días, en tan solo unos minutos de noticias, pues tenemos que ir a la velocidad que tenemos que ir. Pero sí que te aconsejo que si quieres estar bien informado o bien informada, pues sintonices con Euskadi Digital y escuches los informativos diariamente. Te lo contamos todo. Todas las noticias de tecnología y solo tecnología. Ya, ya. Algunos ya nos habéis dicho, uy, qué gozada. Un informativo en el que no se oye que no sé quién le haya llamado no sé cuántos al otro, o que no sé, pues cualquier cuestión de estas que llevan el resto de informativos, ¿no? Aquí ya decimos, bueno, no, aquí solo se habla de lo que pasa con Google, lo que pasa en Internet y lo que pasa con Microsoft y Apple, por supuesto. Lo que son las noticias de tecnología que el día a día nos da para hacer un informativo. Así que fíjate cómo se mueve este mundo tecnológico. Por supuesto, los informativos, se me olvida decirte los horarios. 11 menos cuarto de la noche, 7 menos cuarto de la tarde, 2 menos cuarto del mediodía y a las 9 menos cuarto, después de Egunon Internauta, puedes escuchar Conectados, el informativo de Euskadi Digital. Y también Egunon Internauta, todas las mañanas, entre las 7 y media de la mañana y las 8 y media, nos ponemos las pilas y te contamos todas las noticias tecnológicas, el tráfico y el tiempo, la información fundamental para levantarse con buen pie. Por cierto, que dentro de muy poquito, ya os vamos a anunciar cuando lo tengamos en marcha, pero es casi ya inminente la emisión que vamos a realizar de nuestra programación pensando en los países de Latinoamérica. Vamos a adecuar la programación de Euskadi Digital. No va a variar los horarios habituales, es decir, si estás acostumbrado o acostumbrada a oírlo a una hora en concreto en la radio, no te preocupes que eso no va a cambiar. Lo que vamos a hacer es hacer también otra repetición de los programas para que quienes os encontréis en países de Latinoamérica podáis escuchar en directo pues esos programas, lo podéis escuchar a través de internet si os apetece, de ese modo la programación a una hora prudencial, queremos que sea en torno a las 7 o las 8 de la tarde en vuestros países. Como digo, está prácticamente ya ultimado, ya hemos tomado la decisión, ya sabemos a qué hora local va a ser las emisiones. Y por lo tanto, pues es cuestión de días, yo espero que sea de días ya, el que comiencen las emisiones para Latinoamérica y que podáis escuchar vuestros programas favoritos a través de internet, a través de la emisión online de Euskadi Digital. Bueno, pues venga, vamos con las noticias, vamos a repasar lo más importante esta semana. Bueno, venga, empezamos pues esta misma, Movistar. Movistar, que esta semana ha estado en Shenzhen, ha estado en China, en Taiwán, presentando un nuevo teléfono móvil que es un smartphone, un teléfono inteligente, pero es de gama de entrada, es muy económico. Lo van a comercializar entre 0 y 100 euros, 0 euros para aquella persona que coja pues un montón de compromisos en cuanto a gasto mensual, en cuanto a permanencia, y 100 euros para quien se quiera comprometer menos. El teléfono se llama IVY. Y va a traer la versión 2.1 de Android, tiene una cámara de fotos de 3,2 megapíxeles, una pantalla táctil de 2,8 pulgadas y lo va a comercializar, como decimos, Telefónica. Lo fabrica Huawei. Huawei es el fabricante de este dispositivo y que ya pues Movistar ha adquirido 15.000 unidades que tiene ya en los almacenes listas para servirse. Así que si quieres un smartphone económico, pues el más barato que va a haber va a ser este, fabricado por Huawei, distribuido con la marca Movistar, y que pues va a estar entre 0 y 100 euros. Por cierto, una noticia triste y que tampoco ya he hablado de ella en Egunon Internauta, con lo cual pues voy a pasar muy por encima de lo que ha sucedido. No sé si, creo que no, que la semana pasada pues no lo comentamos porque se empezó a saber estos datos el viernes pasado. Y bueno, pues lo que sucedió es que, bueno, ya esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ¿no? Ha habido una serie de suicidios en la fábrica de Foxconn. Foxconn, quizás por el nombre no nos suene, pero es un fabricante de hardware que fabrica inicialmente, hablábamos de Apple, hablábamos del iPhone, que es uno de sus grandes producciones, pero también fabrican, pues por ejemplo, las tres consolas principales, la Wii, la PlayStation 3, la Xbox 360 de Microsoft, y también tienen encargos de otras compañías como HP, Dell, etcétera, etcétera, ¿no? Es una fábrica que cuenta con 700.000 empleados, nos damos la idea del tamaño de factoría que estamos hablando, y prácticamente trabajan las 24 horas del día, ¿no? Las jornadas de trabajo son tremendas y a través de las informaciones que hemos ido sabiendo a lo largo de la semana hemos conocido que los empleados que allí trabajan, aparte de tener horas un horario laboral interminable, pues cobran al mes $1,750. $1,750, he dicho al mes, no, al año. $1,750 al año es el sueldo que perciben estos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Para tratar de frenar esta ola de suicidios, de hecho, pues en estos momentos ha habido 11 intentos de suicidio, 9 con éxito, es decir, ha habido 9 personas que han fallecido, 11 intentos, es decir, que ha habido 2 personas que no han fallecido, pero han quedado mal heridas. Todas ellas personas entre 19 y 21 años, jóvenes. Y lo primero que valoró la empresa es que quizás las nuevas generaciones pues no están preparadas para llevar un trabajo tan duro como sus antecesores, ¿no? Sus antepasados, mejor dicho. Bueno, la solución que han tomado para frenar la ola de suicidios es increíble. Primero empezaron poniendo unos monjes budistas, a ver si así podían echarle el freno a estas cifras tan alarmantes. Pero ya viendo que no podían con los monjes, que los monjes budistas no era suficiente, contrataron a 2.000 psiquiatras. Un equipo de 2.000 psiquiatras que va a cobrar cada uno entre 25.000 y 75.000 dólares al año. Fijaos qué desproporción. O sea, al final esto lo arreglamos contratando 2.000 psiquiatras, pagándoles un pastón y para que controlen que no se nos suicide la plantilla. Increíble, ¿no? Porque con el mismo dinero podrían hacer las inversiones de otra forma y podrían pues dar otras condiciones y seguro que iban a mejorar la salud de estas personas que no tienen apenas relación con la vía social, que sus familias están lejos, que no tienen contacto, que duermen allí mismo. En fin, cosas que son realmente estremecedoras. Con esta noticia pues se ha conocido y no sé, pues ojalá sirviera esto para que algo cambie, ¿no? No voy a ser yo el que diga, pues no compremos ninguno de los dispositivos que ellos fabrican, porque eso ya sabemos que es prácticamente inviable, pero sí que creo que Naciones Unidas o alguien debería tomar cartas en el asunto, porque esto, desde luego, ahora que se han conocido datos, se han conocido cifras, pues es realmente espeluznante. Una de las noticias más esperadas esta semana, que nos ha pillado un poco por sorpresa, pero más que nada porque haya abierto la boca, es el señor Steve Ballmer, presidente de Microsoft, que ha dicho que Windows Vista fue una pérdida de tiempo. Reconoce que Windows Vista siempre ha sido un producto en desarrollo y que metieron la pata. O sea, que aquí lo que sucedió es que a su juicio llevaban bastantes años con Windows XP, era necesario ya sacar un nuevo Windows y tuvieron un parto prematuro, es decir, que sacaron Windows Vista antes de que estuviera finalizado, con lo cual, pues todos los problemas que ha habido, todos los fallos, y finalmente, pues Ballmer, que esta semana ha reconocido que Windows Vista, pues era un. Ha sido una pérdida de tiempo, de dinero, hablan de un coste de 6.000 millones de dólares, y la verdad es que, pues no lo pueden considerar exitoso, ni muchísimo menos. Hablando de comercializar, pues Nexus One, el teléfono móvil de Google, que ya pues Vodafone ha anunciado que lo va a comercializar con su marca hasta finales de junio. Así que el Nexus One desde ahora y hasta finales de junio con Vodafone, a partir de ahí lo tendrán todos los operadores. Terminamos así la sección de noticias, continuamos adelante, seguimos, como ya sabes, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición número 352 de Enreando en la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento de compartir los próximos minutos con Mortanauta. Estamos ya en la sección dedicada al mundo de... no, del software libre, no, la sección F1. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Es que claro, al final lo mezclamos todo y uno se lía.
Sí, ya veo que sabes exactamente en qué parte del programa estás.
Ya, no, bueno, sí, estoy concentrado. Es que es lo que pasa, os movéis, Miquel y tú, muy rápido y al final pues uno que se confunde.
Debe ser.
Pero me he dado cuenta, que si no ya luego iba a tener comentarios en el foro, mira qué cosas dice Rafa, mira cómo está y todas esas cosas.
No lo descartes.
Por cierto, un saludo a todos los Descartes. ¿A quién? ¿A todos los qué? ¿Está Descartes en el foro?
Sí, cojito del Gorsun y eso, ¿sí? Luego existo.
Ah, ¿está el cojito también?
Sí, está cojito, bien cojito.
¿Está cojito? ¿Y el Sun? Ah, claro, por el verano, ¿no?
Sí.
O sea, eso, es que viene el sol, claro. Bueno, pues, ¿qué tal está el ambiente por el foro a todo esto?
Bien, animado, como siempre, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Ya habéis empezado a probar los modelitos de baño para esta temporada?
Tenga el tigre y todas esas cosas.
Sí.
Eso, el pasado no sirve. Es lo bueno utilizar un tanga de leopardo, tanga del tigre, que te valen para todos los años. Lo que pasa es que sí, que algunos estamos un poquito más gordos, otros más delgados. Es lo que tiene.
Muy bien, pues vamos a comenzar esta sección, así que cuéntanos, ¿qué consultas hay esta semana?
Bueno, vamos a empezar con una mía.
Una tuya, a ver, pues adelante.
Porque Miquel está con, bueno, todavía aporreando el ordenador de colaboradores, entonces me has puesto aquí otro, un portátil.
Sí, sí.
Y si no me dices la clave de para conectarme al wifi, difícilmente me voy a enganchar. Bueno, o sea, lo vamos a poner en plan pregunta. Bueno, Rafa, ¿cuál es la clave?
Está bien. Oye, pues es una consulta interesante. Y no las has adivinado, ¿no?
No.
Bueno. ¿Y la siguiente consulta cuál es?
La siguiente consulta
es que no hay consulta porque no puedes entrar.
La siguiente consulta va a ser de los oyentes diciendo ¿dónde estás? Para engancharme con la clave que vas a dar ahora mismo, pero bueno.
Claro, claro. O sea, que quiero decir que esta parece como bastante definitoria, ¿no?
Sí.
Bueno. Pues vamos a hacer magia.
Levántate, ponla y ya está.
No, si es que vamos. Aquí,
espero sentado.
Aquí estás terrible. No os preocupéis, que ya la pongo. A ver, quita. Quítate para allá. Lara, nada, la. Ah, acabe nada. Enter.
Vale.
Ya está.
Eso sí, parece que ya coge.
Vale. Ah, acabe nada.
Abro la página enredando. Abro un poquito todo.
¿Y funciona?
Sí.
Uy, pues ha fallado entonces. Bueno.
Ya que estamos con las locuciones latinas de hoy.
Mira, hoy me parece que voy a tener a Mortanauta muy reivindicativo. No sé por qué le veo, ¿eh? Le veo que hoy va a protestar de todo. Pero bueno, no pasa nada. Tengo algo en las manos suficiente para convencerle que esté callado.
Bueno, una tijera. Con eso os he dicho todo.
Bueno, pues venga, vamos a por la primera. Como una vez superada la pregunta cero, vamos a por la pregunta uno.
Bueno, pues si te acuerdas, echaba yo en falta los días anteriores que no había comentarios sobre el nuevo logo. Pues ya tenemos un par.
¿Un par de qué?
Comentarios.
¿Ah, sí?
No pienses en cosas ovoides.
Uh-huh. ¿Mm?
Tenemos a Maki, que dice que echa en falta algo verde, ya que se es del terruño. ¿Eh? Tenemos el color rojo, el blanco, el negro, y le echa en falta un toquecito de verde. ¿Mm? Y luego tenemos a Íñigo Sendino, que dice que le gustaba más el anterior.
¿Que le gustaba más el anterior?
Sí, que no hemos acertado según él.
Bueno. Es que
ya sabes, opiniones esto, públicas.
Es que esto de los logos es para gustos, ¿no?
Claro.
Porque a quién le gusta, o no sé, que guste un logo siempre a todo el mundo, pues es muy complicado.
¿Te acuerdas la que se montó con el de Movistar?
Pues, ¿qué sucedió? Sí, algo pasó.
Bueno, aparte es el logo más caro de la historia. Me enteré cuánto era, ya no me acuerdo, pero no sé si 1.000.000, bueno, 7 millones de euros, una cosa de esas, lo que
costó el logo de
Movistar. Más luego la promoción.
Bueno, pues nada, parecido a lo que costó el nuestro.
Y luego es una M de colorcitos, y dices, bueno, yo quisiera. A mí me gusta un poquito el marketing, ¿no? Y dices, yo hubiese pagado por estar. Cuando le vendieron a Movistar el logo ese, por estar en esa reunión, para ver cómo lo vendieron, porque tuvo que ser todo un espectáculo. O sea, que te vendan una M por 7 millones de euros, tiene que ser todo un espectáculo.
Sí, además es que acaba siendo una M. Eso, o sea, a fin y al cabo es una M. O sea, que
una M torcida, de colorín, me da igual, pero. O sea, esas cosas hay que verlas. ¿Cómo un tío es capaz de venderte una M por 7 millones de euros? O sea, es increíble. Con todo mi cariño a Movistar,
con,
¿eh?
Con pero este logotipo, bueno, pues tiene la explicación de hemos cambiado el play, ya no tenemos las ondas, pero cuando hicimos el anterior, el logo de Euskadi Digital, siempre pues tuve la explicación del artista, ¿no? Porque claro, aquí es lo que tienen los zumbados del, perdón, los inspirados de los artistas, ¿no? Que todo tiene una explicación, todo tiene un motivo, la proporción, el color, la forma, el no sé qué, y vamos. Y me acuerdo que me soltó una chapa para decir, explicarme el logotipo, y dije, bueno, vale, estupendo, muy bien, enhorabuena, has pensado todo esto para hacer un logotipo, muy bien, estupendo. Y muchas veces, pues eso, y yo creo que además lo estoy comentando, y seguro que algún oyente ya dirá, pues sí, yo conozco algún diseñata y están todos tumbados, que es el comentario ya generalizado que hay, ¿no? Que los diseñatas viven en otro mundo.
No, pero yo te voy a explicar el truco de esas cosas. Primero se hace el logotipo y luego se busca cómo se justifica ese logotipo.
Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que
lo. Si pones el rojo es que lo has puesto por lo que sea. Si hubieses puesto el verde también lo pones por lo que sea. Da igual.
Uh-huh.
Eso no sé, igual ya no se hace con los nuevos planes de estudio y cosas de estas. Pero seguro que más de algún oyente ha hecho un comentario de texto.
Uh-huh.
De una poesía, de un texto de prosa, un texto escrito. Y le dan 10 líneas de texto y tú tienes que rellenar dos folios pues al final, ¿qué hacías? Inventarte. No, uh-huh. Aquí el autor ha querido expresar no sé qué. ¿Tú qué ideas tenías de qué hubiese querido expresar el autor? Deja al autor en paz. Él sabrá lo que habrá querido expresar. Pero no, tú tenías que rellenar y lo rellenabas. Pues esto es lo mismo, un logo, pues yo te lo justifico. El negro simboliza no sé qué, el rojo te simboliza no sé cuánto, si ya
que
está.
Nada, hemos elegido el rojo y negro, pues igual que los... Bueno, que
pues parece bonito, ¿no?
Sí, que esos sitios donde hay unas cortinas muy grandes, así como de seda, de color rojo, y luego que mezclan el rojo y el negro, ¿no? Son dos colores que combinados se suelen ver en sitios de alterne...
Uy, 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 Rafa, que están...
No, es que esto es lo más similar.
Que esto es para niños.
Bueno,
si tú di que el rojo significa actividad.
Eso, eso.
El blanco, pureza.
Eso.
Entonces, ¿qué es, significa la pureza dentro de la actividad?
Eso es.
¿Mm? Que somos puros, que nuestra intención es pura. Y luego el negro, pues, no sé, ahora mismo.
Pero, porque están de moda.
Pero, porque queda bien con todo.
Claro, eso ya está. Te pones negro y queda bien.
Esto es cuestión de ponerse a pensar 15 minutos y te sacas lo que quieras.
Y ya está. Y ya está, ya está. Oye, que igual hacemos por el foro una explicación. O sea, es decir, que cada oyente pues se convierta en el improvisado diseñador y que dé una explicación de qué es lo que quiere decir el logotipo.
No, más tarde.
Sería divertido.
Un comentario, ya tendría que hacer el comentario.
Sí,
comentario,
sí.
Comentario de un cuadro, lo mismo.
Eso es, eso es. Que haga un comentario y que diga, pues hombre, esto simboliza el diseño que haga y...
Las líneas abiertas es que no estamos abiertos al exterior.
Y luego el que más nos guste nos quedamos con ese y ya está. Lo ponemos que cuando alguien nos pregunte por qué, pues bueno. Bueno, realmente pues lo que simboliza es el cambio, ¿no? Que aprovecho para decir que estamos en una transición de nombre. Vamos a cambiar el nombre de Euskadi Digital a Euskadi Digital. Es decir, vamos a quitar un di.
Vale, porque seguro que muchos oyentes han dicho, ¿qué ha pasado? ¿Se han dicho lo mismo?
Sí, claro, es que había un problema. El nombre siempre ha sido Euskadi Digital, pero el dominio al ser Euskadi Digital, pues hemos tenido muchos problemas, sobre todo con el correo electrónico. Porque pues muchas personas que sabían del nombre, pues siempre ponían lo que sea, @euskadidigital.com, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Pero claro, el DD pues no es, o sea, el dominio no es total, que al final, después de ya estar cansados de tener fallos con los correos electrónicos y tal, hemos dicho, bueno, vamos a poner el mismo nombre a todo, se va a llamar todo igual, no vamos a estar aquí con dos nombres, porque al final pues nos crea estas confusiones, ¿no?
Bueno, aclarar un tema, cuando dice hemos dicho, es que quiere decir ha dicho.
¿Cómo que hemos dicho? Fue una reflexión.
Sí, sí, vamos, es el plural majestático este que se suele decir, el...
Sí, no, pues, hombre, es que el que más lo he visto ha sido yo, eso está claro, ¿no? El que más ha visto que no llega un correo, pero ¿cómo has puesto? @, sí, eso, Euskadi Digital, digo, ¿cómo has dicho? Euskadi Digital, no, Euskadi Digital. Al final es un juego de palabras. Así que bueno, pues eso lo que queremos es evitarlo y nada, se queda así y todo como Euskadi Digital.
O sea que nos vamos a poner a jugar ahora.
Venga.
Llevamos 10 minutos y luego no hay tiempo y me cortas y Eduardo, como no terminemos hoy con ópera... Nos va a acordar a nosotros algo también.
Ah, bueno. Yo me voy a ir reservando, por si acaso viene con las tijeras.
Vale.
Ópera, ¿hoy volvemos a cantar?
No, eso ya...
Ya, hoy no voy a cantar.
El chiste ya está un poco gastado. Ya está un poco gastado.
Ya está. Está.
Además, si cantásemos bien todavía, pero...
Venga.
Eso es...
Esto es ópera tercera ya.
Eso es Verdi...
Joder. No, Verdi no. Es Rogi y Negri. Como el logotipi.
Ah, vale.
Rogi y Negri, Verdi no es, ¿eh?
Okidoki.
Bien. Bueno, ¿estás ya listo?
Sí.
¿Cómo vas a estar listo?
Porque me dijeron que era listo.
Ya te has podido conectar, ahora ya hemos conseguido. Bien, ya vamos por la primera consulta. Llevamos 10 minutos para conseguir empezar en la sección.
Claro, mientras arranca el wifi.
Venga.
Vamos a ver. Bueno, Eduardo preguntaba sobre temas de seguridad y complementos. Lo de antes se puede considerar como una introducción. Bien, no se puede decir que haya mucho de ninguno de los dos campos. Porque Euskaraz, al no ser un navegador, bueno, no tiene muchos problemas de seguridad, los tiene, ya le gustaría a ellos no tener ninguno, ya cualquiera, pero en verdad no tiene muchas incidencias de seguridad, porque...
A ver, que me estoy perdiendo.
Sí, yo también.
te encuentras un poco perdido, sí. Entonces pues vamos a... ¡Hombre, Morta, qué tal tú por aquí!
Vale, eso es, empezamos desde...
Empezamos, sí, porque es que ya no sé lo que estás hablando, que tienes que
tener
problemas, y yo no sé si es Eduardo el que tiene los problemas de seguridad o quién...
No, los tengo yo,
los tengo yo,
de seguridad y otros.
Bien.
Va, empezamos de cero.
Empezamos.
Eduardo preguntaba temas de seguridad y complementos. Bien.
¿De qué?
De ópera.
Ah, de ópera.
Estamos hablando de ópera.
La tercera entrega, bien.
Vale, ópera 3. Luego ya me pierdo. Bien, no se puede decir que haya mucho en ninguno de los campos, tanto en seguridad como en complementos. No es que OpenAI no tenga problemas de seguridad, ya le gustaría a ellos y a cualquiera. Por ejemplo, en marzo salió una noticia de que había un fallo crítico en Opera. Estamos hablando de marzo, de la versión 10.5. ¿Mm? Bueno, pero lo típico, que permite que un atacante se haga con nuestra máquina.
Uh-huh. Virtualmente. Virtualmente. Sí, eso sí, es que se conecta remotamente.
No, no viene a casa y te la llevan, ¿no?
Es que has dicho que un atacante se haga con nuestra máquina, con lo cual, pues eso es como los ladrones de toda la vida. Abren la puerta, se llevan el ordenador y ya está un atacante, sí. Se lleva nuestra máquina.
O sea, zombifica nuestro ordenador y eso no se refiere a que haga, haga vudú.
Tú imagínate, Morta, qué trabajo para los creadores de redes de bots. Si para hacerse con cada ordenador tuvieran que ir por cada casa y decir, perdón, mire, que soy un, quiero ser un bot. Me llevo su ordenador. ¿Cómo que sí, ya la tengo bajo control y ya está, y va a hacer lo que yo quiera? Ya está, eso. Sí. Eso no podría ser, ¿eh?
Sí, sí, y seguramente sería más seguro porque al ver algunos ordenadores seguramente dirían, no, déjaselo, no me merece la pena.
Y además serían fáciles de localizar porque como enchufe todos los ordenadores juntos en el mismo enchufe, va a tener un consumo eléctrico que se le va a detectar enseguida.
O sea que... y va a tener que dar también un almacén para meterlos todos, pero bueno.
Bueno, estábamos con la seguridad.
Eso es. Bueno, pues que como comentaba, la versión 10.5 de Opera tuvo un problema crítico. Actualmente la versión 10.53, si no han sacado alguna desde que empezamos el programa, empezamos Opera 1 a Opera 3, pues la versión actual...
Opera 3 por tercera edición.
Sí.
No es que Opera ya haya subido de versiones.
Opera lleva la 10.53.
La 10.53.
Uh-huh.
O sea que todavía nos queda para 10 programas.
No, para 10,53 programas, son 11.
10,53, o sea que entre el 10 y el 11 nos quedamos cortados. Nos quedamos así, ya está.
Eso, ya llegamos.
Ya hemos llegado, ya vale, ¿no?
Eso es.
Bien, bien.
Pues sigo.
Sí, tú puedes seguir, es que
bueno,
no,
pues
no,
ya
sé por qué, no sé
problema,
por qué paras,
¿vale?
De hecho.
Bueno, no hay navegador libre de fallos, pero al ser Opera un navegador menos popular que otros, pues recibe menos ataques. Y por eso podemos decir que Opera es un navegador muy seguro.
¿Por qué no lo usa nadie?
Nadie.
Eso es lo que acabas
de decir. A ver, MS2, pocos ataques de seguridad va a recibir.
Ah, porque en esa época no había ni internet. Claro.
Sí, había.
¿Y para MS2? Yo he visto, ¿no has visto tú el virus del secador?
Sí.
¿Lo has visto?
Sí.
El de su...
Sí, el que su disco duro se está secando.
Ese, clunk, clunk, que tiene, le entra humedad. Clunk, 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 clunk.
Mikel, que está aquí, nos va a pegar. Uy, y con razón. Vamos a ver, Opera hay que terminar por narices, Rafa. Si Mikel se queda sin sección, se queda sin sección. Me da igual.
Es igual, no te preocupes.
Vamos a ver.
Se da el software libre que le interesa. Eso sí, sí, eso se puede dejar. Y nada, simplemente le saludamos, le presentamos y ya vale.
Pues hoy no sé si va a hablar de consolas o Mikel, por lo cual igual interesa a mucha gente.
Uh-huh.
Vale, seguimos. A ver, vamos, que recibe pocos ataques y luego vamos a entrar lo que son las opciones propias de Opera. Claro, es que me estás cortando continuamente
ya,
y me cuesta recuperar.
Ya, pero es que no empieces con el tú, porque a los oyentes les va a quedar una terrible sensación de que se están perdiendo parte de la película. O sea,
es una película mala, no te preocupes.
El tú por la radio queda muy, muy, muy extraño, ¿eh? ¿No? La
vale,
gente...
yo.
Bien.
Seguimos. Ahora vamos a empezar con las opciones propias de Opera.
Venga, opciones.
Joder, la semana pasada lo pasaste pipa con la sección de contactos. Esta me parece que vais a pasar lo pipa con el tutu.
Tutu.
Y luego a la siguiente lo vais a hacer poner un tutu. Empezamos. Las opciones propias que nos ofrece el navegador. Bueno, lo típico. El bloqueador de pases emergentes. Me que le la tontería. Estamos a bailar aquí en plan.
Es que creo que quiere un tutú, es lo que está pidiendo Mikel.
Sí, ya se hablaba de mi falda de Mikel, pues bueno, se va a hablar del tutú de Mikel. Sube una foto a Facebook.
Eso.
A ver, bloqueador de pestañas emergentes, bloqueador de JavaScript, limitador de cookies, gestor de contraseñas, sitios de confianza. Es decir, tenemos lo que nos ofrece cualquier navegador entre las opciones propias. A excepción del gestor de contraseñas, que bueno, que esto aparece en Firefox. Ahora me salta la duda si también aparece en Chrome y también en Opera, pero bueno, por ejemplo Internet Explorer no lo tiene. Es lo que, por ejemplo, que tenemos una contraseña maestra para gestionar nuestras contraseñas.
Uh-huh.
Ahora sí, pues la verdad es que de mi punto de vista se queda un poquito corto en opciones de seguridad propia, porque tanto Firefox ofrece muchas más opciones.
Uh-huh.
Y tanto Firefox como Chrome la puedes ampliar la seguridad mediante complementos. Por ejemplo, el famoso complemento NoScript de Firefox. O el Ghost Edit también, que nos protege de los webbooks. Todos los podéis encontrar en Firefox.
Uh-huh.
Y respecto a los añadidos, al no ser un navegador que tiene una comunidad fuerte detrás, es decir, que hemos dicho popular, pues si es poco popular hay poca gente detrás, y si hay poca gente detrás hay poco desarrolladores detrás, ¿vale? Pues no hay mucho, comparado con otros navegadores, no hay mucho movimiento no oficial, con la excepción de, claro, de Internet Explorer, que tiene mucha gente, pero como va a ser código cerrado, pues tampoco tiene mucho movimiento. He encontrado un par de páginas, una en inglés, en el script, que añade algunas funcionalidades al navegador, que sería www.userjs.org, y otra que nos hace copias de seguridad del navegador, pues bueno, pues unas configuraciones, nuestros favoritos, etcétera, etcétera. Llamada Opera Backup. Y esto tiene una dirección muy larga, por lo cual igual terminéis antes si lo busquéis en Google. Por supuesto, en la web pondré la dirección tan larga. Pero bueno, yo lo digo aquí, lo vamos a llevar a la sección de software libre y Miquel me va a pegar de nuevo. Aquí todo el mundo me pega.
Es que es lo que tiene, hacer una sección que es más comodín que otra cosa. Porque al final pues hablas un poco de todo. Uh-huh.
Para todo lo demás, de una u otra forma, pues si ponéis a buscar, al final vais a terminar en la web oficial de Opera, que es opera.com. Y me imagino que Eduardo ya se la conoce perfectamente, por lo cual tampoco no se voy a explicar. Pero a los demás sí. Ala, os ha tocado. En ella, aparte de descargar lo que es el programa instalador, es decir, el programa para instalar Opera, también tiene la opción de los widgets, que hablamos la semana pasada.
Ya está.
Esto me lo como,
tranquilo, no.
Este me lo zampo, es que sí, bueno, como andamos mezclando de programas, esto duda mucho, entonces me rompe.
Está la gente totalmente tranquila hoy, no te preocupes. Tú sigue, sin problemas. Eso,
tomas un tequila de mientras. Bueno, y luego también tiene una zona Opera que es muy interesante, que es su propia comunidad, ¿no? Tiene unos foros que puedes encontrar en my.opera.com /forums. Y aquí, pues bueno, es donde se reúne, yo creo que el 80% de la comunidad de este navegador. Yo creo que Eduardo estaría bien fijarse en esos foros, a ver lo que sale, a ver lo que se mueve, porque yo creo que lo demás contenido va a encontrar respecto a este navegador. Uh-huh. Último, colgaré de la web una comparación de navegadores un poco técnica, pero muy completa, donde podéis comparar los diferentes navegadores, qué os permite abrir, qué opciones tiene, qué es. Y veis, pues bueno, Opera lo que ofrece. Y podéis ver, por ejemplo, que Opera es muy completo, lo que os comentábamos. Que si queréis, por ejemplo, abrir una web un poco rara, igual con Internet Explorer, no podéis abrir con Firefox tampoco. Opera, casi seguro que sí. Y con esto finiquitamos.
Uh-huh. Ya está.
Ya está. Después de tres programas, podemos decir que hemos cerrado.
O sea, hemos
hecho... Eduardo, no sé si le hemos dejado feliz.
Esto es una ópera completa, no es una ópera inconclusa, sí. ¿No?
Ese dicho que la ópera no acaba hasta que cante la gorda.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale.
Entonces hay que buscar un gordito que nos cante aquí un poquito ahora.
Uh-huh.
¿Voluntarios?
Ninguno. Aquí nadie canta.
Así no queda en la compra.
Bueno, venga.
No me dejes decir tú.
Vamos a por el siguiente tú. A por la siguiente consulta.
¿Cuánto tiempo me queda?
Pues el que quieras. De hecho, vamos.
No, luego Miquel le pega.
No, es igual. Tú eres el que tienes que salir. Yo me quedo aquí.
Vale, pero yo si lo dejo, lo puedo dejar a la mitad. Porque si empieza con el cloud computing, pues entonces no. Ya te digo que no nos va a llegar. Bueno, me voy a arreglar. Vamos a empezar con errores CRC. Que es un mensaje colgado en el foro de un usuario con un nombre muy curioso. A ver si lo consigue repetir. U-1193-046.
¿Eh?
Repite.
¿U qué? ¿11?
1193-046. Pero saludaste la semana pasada.
Le saludo y no sé, ¿no tiene un nombre así más coloquial? ¿No es el nombre de robot?
O sea, U-11, por ejemplo. Para los amigos, U-11.
U, le vamos a llamar, por lado de la U.
Venga, aquí ya estamos hablando de idiomas, tío.
U-11.
Ocean's Eleven, U-11, ¿no?
Venga, pues sí. ¿Y ese es el nombre de usuario que tiene?
U-1193-046, sí.
Bien, por lo de haber puesto el pin del móvil o algo así, ¿no? Ya de paso, la cuenta bancaria y ya está.
Oye, vete a saber, es igual es su clave de la cuenta bancaria. Y nos forramos aquí. Vete probando bancos.
Uh-huh.
Bueno, vamos al tema. Nos cuenta U... Le voy a hacer caso.
You.
Intenta descomprimir un archivo RAR y no le deja porque le da un error CRC. Y alguno dirá, ¿qué es eso del CRC? Aquí cada día habla más raro. Sí, es cosa de estar con Rafa.
Uh-huh.
Bueno, pues CRC es la abreviatura de control de redundancia cíclica. ¡Yah! Eso sí que es raro. Bueno, pues sin liarnos mucho, es una serie de fórmulas matemáticas a fin de comprobar que el archivo no se ha estropeado. Bien porque se ha descargado de internet, bien copiando, bien por lo que sea. Simplemente lo que comprueba es que el archivo es válido. ¿Vale? Y eso se llama control de redundancia cíclica. Uh-huh. Luego colgaré una página de Wikipedia que tiene la chapa ahí bien explicadita, con fórmulas matemáticas, cómo se calcula, cómo se deja de calcular, etcétera, etcétera. Pero bueno, al común de los mortales no sé si le interesa eso o le interesa los resultados. Vale. Normalmente cuando tenemos este problema se soluciona en un periquete descargándonos de nuevo el archivo que da problemas. Es decir, os habéis descargado un archivo de internet, os da este mensaje y dices, bueno, lo borro, lo vuelvo a descargar y perfecto. Pero el caso de Yu es más complicado. Ha probado con diferentes archivos RAR, diferentes programas, diferentes sistemas operativos, instalaciones limpias, etcétera, etcétera, y siempre le da problemas. Adolfo R. comenta que ha leído un caso que al que un usuario le da un error CRC. Abre el ordenador, saca el usuario ese, tiene dos módulos de RAM, es decir, dos tarjetitas de RAM, saca una de ellas y el problema se soluciona. Por lo que se ve, además se reconoce en el sitio web de WinRAR, que es un compresor de RAR muy popular, hay ciertas configuraciones de hardware, que da problemas de CRC. Se habían afectado tanto los archivos en formato RAR, como es el caso, como otros archivos que también hacen esta verificación. ¿Qué otros archivos hacen esta verificación? Por ejemplo, el instalador de OpenOffice, que en una racha de total mala suerte también Yu lo ha intentado instalar y le ha dado este error, por lo cual no puede instalar OpenOffice. En el foro, bueno, pues se ha intentado solucionar por activa y por pasiva, se ha intentado toquetear también lo que es por la zona de igual la conexión a internet, reseteando router y demás, pero yo por lo que he podido ver, bueno, esto se ha intentado como último recurso, ¿no? Pero por lo que he podido ver y comprobar además, es un tema más de incompatibilidad de hardware, y más concretamente aún, aparte de muy mala suerte, un tema de RAM, de memoria RAM. Parece ser que ciertas memorias RAM no se llevan bien con el CRC.
Hay dos tipos de memoria, la ECC y la no ECC.
¿Y cuál es la que se llama a matar con el CRC?
Con el CRC es que es eso, es la comprobación cíclica. Pues la que... A ver, no es que se lleve ni bien ni mal. Una de ellas funciona el sistema de corrección, el ECC, y la otra no. Es más barata la que no funciona, claro. O sea, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues tiene fallos en la que no tiene ECC. Lo que pasa es que, hoy en día yo creo que se usan ambas, y ya por economía los fabricantes os ponen sin ECC y tampoco hay problemas, ¿eh?
Pues no, o sea, este Yu le ha hecho la vida, le ha marcado la vida. Porque, vamos, ha probado con dos ordenadores, una máquina virtual, Linux, Windows 7, Windows no sé cuántos, y no, sí.
O sea, que tiene un fallo de memoria.
Todo apunta.
Sí, pero bueno, estoy hablando en el funcionamiento normal. Cuando una memoria se estropea, pues da problemas, sí, y tienes que acabar cambiándola, tenga ECC o no tenga ECC.
Sí, pero que en dos ordenadores le falle la memoria, hay mucha coincidencia.
En dos ordenadores le falla la memoria. Si está mal el módulo, ¿por qué no?
Hombre, entiendo que sean memorias diferentes, diferentes módulos. Que no habrá cogido el módulo de RAM y la haya metido en el otro.
En dos ordenadores sin mover la memoria de sitio y le falla.
O sea, es un caso de mala suerte extremo.
Extraño, ¿no? Muy, muy, muy extraño. Bueno, yo he visto que...
Igual son comprarse el mismo ordenador, comprarse la misma época, tal, por cual el ordenador gemelos tienen los mismos módulos, pero...
Es muy raro que a la vez y justo para esto, o sea... Sí, que es raro, sí.
Y bueno, es lo único que se me ocurre, y lo único que se me ocurrió también en el foro.
No hay otras que tampoco le queda mucho más, o sea,
claro. Es que ha probado diferentes sistemas operativos, nada, ha cambiado
con distintos sistemas operativos y le da problema con todos.
Sí, virtualizar y sin virtualizar,
y prueba en distintos ordenadores y también, o sea, que el único común es él, ¿no? El único que hay común entre las dos pruebas, ¿no?
Sí,
vale, pues ya está, no lo voy a decir yo, dilo tú.
No, yo tampoco.
No lo decimos ninguno, ¿no? Se lo dejamos a mí.
Yo digo que es el problema de memoria, punto. Ya está. O sea, si tú quieres decir cosas feas a los oyentes, dilas tú, yo punto. Es que vamos, tú me yo a los oyentes les quiero mucho.
Tú me dirás, cambia de sistemas operativos, cambia de ordenadores, cambia de todo, y lo único que hay común es él, la que es la misma persona la que está usando los dos, pues está claro.
Y el error.
El error, sí.
Lindo. Además, si se desenvuelve en Linux, está tiene máquinas virtuales.
Yo creo que...
Tiene varios Windows, pues tampoco no estamos hablando de un usuario que caiga en una tarjeta.
Nada, no. Lo que vamos a hacer es vamos a pensar alguna forma para hacer algún tipo de rito o alguna cosa para quitar las energías negativas de la gente. Hay que pensar algo aquí en Sky Digital para quitar las energías.
Bueno, hemos hablado de muñecos de ordenadores zombies antes, pues ya vamos al vudú.
Al vudú, directamente.
¿Dónde quieres que estripamos la gallina?
De hecho, quita, que eso nada, quita, porque la gallina está muy bien, que da huevos. O sea, que déjala.
Pero nos hace falta sangre.
Pues. ¿Ah, sí? Nada, déjala.
Poco sangre. Se de vudú, pero...
No, quita.
Es que para construir un muñequito me valgo.
Que luego lo deja todo manchado y eso nada, quita. Eso mejor, yo creo un muñequito. ¿No tienes un muñequito con tu forma? Ah, da igual, ¿no? El muñequito, ¿no?
Hace falta un elemento de la persona a la que quieras torturar.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Morta, me dejas las gafas?
No, las necesito para ver.
Ah, bien. Es que así cumplí el doble objetivo. Primero, que no ver lo que hago. Y segundo, que ya tengo algo tuyo, bien.
Pero tú tranquilo, también hay medios para quitarte de eso.
Bien.
Tengo un libro de eso.
¿Ah, sí?
Sí, además, de verdad.
Hombre, no, me imagino, no va a ser un libro de plastilina. Me imagino que sea, ¿verdad?
Me lo regalaron, un libro de vudú.
Oh, qué mal estáis.
Ahí es que sabes muy esperar la cosa, y hay que echar mano de todo.
Bueno, vamos a por una última consulta, Morta.
Sí, vamos a ver. Como no habrá mucho tiempo.
Nada.
Eso, vamos a hacer una cosita sencillita. Un comodín de estos para cuando quedan un par de minutillos. Uh-huh. Bueno, una de las novedades de Windows 7, y una de las pocas novedades buenas, en fe de un humilde servidor, es que al fin se les ha ocurrido a Microsoft que puedas organizar la barra de tareas, la zona de abajo, mover los iconos, los botones, la zona de tareas, ¿no?
La barra de tareas, o sea, cuando tú vas ejecutando programas en la barra de abajo, que se va quedando una pestañita por cada pestañita, o bueno, una marca por cada programa que tienes, uh-huh. Ordenar eso.
Sí, lo puedes mover, por ejemplo, si primero has abierto el Firefox, el segundo el OpenOffice.
Ah, ¿cómo moverlos?
Cambiar el orden.
¿Y eso cómo se hace?
Pues se nota que tú no tienes Windows 7.
Ah, ¿en Windows 7 se puede?
En Windows 7 se puede. Los linuxianos, por favor, que se callen. Porque ya veo aquí Mikel.
Ah, porque se puede hacer desde hace mucho, ¿no? Claro. Sí,
eso es. Uh-huh. Y bueno, y Microsoft por fin es una cosa que se pedía mucho.
Ajá. Uh-huh.
Y por fin Vista no lo tiene. Y por fin en Windows 7 alguien pensó y dijo, esto no cuesta nada hacerlo.
Bueno, ya has oído las noticias. O sea, Windows en Vista no estaba porque no les dio tiempo a acabarlo.
Sí,
o sea, como nos dio tiempo, pues lo tenían pensado hacer.
Después
pero,
de 8 años, pues bueno. Pero,
claro, es lo que tiene.
Es lo que tiene, no hay tiempo. Bueno, volviendo. Que si no, sé que Miquel también va a pegar. Me va a pegar Miquel. Bueno, Víctor, no he hecho tú. Que no he hecho tú. Pero claro, si tú como Rafa utilizas Windows XP o Vista, no tienes. ¿Qué solución tienes? Comprar Windows 7. Tachan. No, vamos a ser bueno. Tenemos un programita que nos hace esto mismo. Uh-huh. No tenemos que coger más que la casilla que quedamos de la barra de tareas, con el botón de ratón pulsado, arrastrarlo hasta donde queramos. Más sencillo imposible. Es decir, cogemos el programita.
Sí,
que se me está haciendo.
Es que vamos a explicar que es que Morta lo vive.
Claro, por supuesto.
Morta lo vive y según lo está haciendo en el aire. Con el dedito está haciendo pulsas aquí y arrastras y mueve la mano para allí y tal. O sea que yo me estaba imaginando ahora a todos los oyentes viéndote. Es decir, sí. Bien, o sea que arrastras, coges y arrastras, ¿no?
Eso es. Y lo dejas donde te dé la gana. Esto se podría hacer tanto en lo que es los programas de la barra de tareas como los iconos de la zona de mensajes. Es decir, uh-huh. La pila que no os gusta donde es la pila y lo que es la pila detrás del altavocillo, pues bueno, la movéis detrás del altavocillo.
Pero se puede mover todo.
Para fanáticos del orden,
a ver,
muy
venga,
bien.
¿Qué programas hacen eso?
Esto lo hace un programa que se llama Taskbar Souffle.
¿Souffle?
Como el souffle.
Como el souffle.
Eso es, me ha adelantado tú al chiste. Se escribe T-A-S-K-Bar.
Bar como el de las copas.
O sea,
copas,
task de tarea, bar de barra.
O sea, espera un momento, task de tasca. Task
sí, con bar. Tasca radical.
La tasca bar.
Tasca radical, una, sí, en plan ocupa, con K.
Bien, o sea, task bar.
Eso es.
Que quiere decir barra de tareas en inglés, pero que aquí ya hemos que la traducimos que rápidamente.
Es una barra en plan tasca.
Eso es.
Y sufre, pues, S-H-U-F-F-L.
Shuffle. Task bar shuffle.
Vale, aquí ya, bueno. Task bar sufle, punto. Entendido todo el mundo. Luego me pierdo. No me dejas hacer tú, pues me pierdo.
Venga, tú. ¿Dónde está eso?
Esto lo podéis encontrar en la página web Nerd Cave.
Nerdcave, sí cabe.
Punto webs, con S al final.
Webs con P y S, ¿no? Webs.
W-E-B-S.
S-B-S.
B-S, sí, B-A-S.
B-S.
Punto com. Repito, porque si no nos va a aclarar ni
es
Cristo.
Igual, es igual, si no se van a aclarar ninguno. Venga,
Nerdcave.webs.com, ¿vale? Web, ahí tienes webs, para descargar.
Pero webs que lleva con B y S.
W-E-B-S.
B-S.
Web, página web,
pues espero,
una S al final.
Espero que vea, porque vamos, aquí no hay quien vea aquí nada.
Patiente virtudes. Hoy estamos con la locución latina.
Bueno, vamos a tener suerte, ¿no? Los oyentes de este programa, y lo vas a poner en la página,
sí,
¿no? Para
sí,
que podamos,
sí, sí,
porque
sí,
es que vamos, esto de dar páginas web por aquí es un poco lioso, ¿eh?
Y aquí podéis tener versión de 32 y 64 bits para la gente más moderna, ¿vale?
Bueno, tú.
También tienes versión de instalador o sin ella, pues es decir, es portable.
Tú, ¿algo más?
Consume recursos y se me ha puesto aquí la pantallita de conexiones de Latinoamérica ahora conectados en el momento más inoportuno. Como podéis imaginar, esto consume recursos, no es gran cosa, estamos hablando de medio mega hasta 3,5, por lo cual el que se quiera dar un caprichito, pues no tiene mucho problema.
Bueno, pues ya está, ¿no?
Ya está.
Bueno, pues vamos a ir finalizando el programa y vamos a recordar las formas de participar en esta sección.
Esa sección de contactos.
Sí.
Luego me dices que es cosa mía.
Vamos a la sección de contactos. Bueno, recordamos antes
la
de
forma de contactos, antiguamente conocida como formas de contacto.
Recordamos que estoy gracias a Red Centros Caceta Unea.
Esto es www.cacetaunea.net.
Y el programa Enredando.
Este es www.enredando.net.
Bueno, hasta ahí ha ido bien. Ahora comienza en estos instantes la sección de contactos. Si usted quiere contactar, tiene un correo electrónico a su disposición.
sf1@enredando.net.
También puede participar a través del buzón de voz.
94-483-3010. 24 horas al día.
7 días a la semana. Oye, ¿qué voz decía? No es nada así, ¿eh?
No sé si.
Esto no puede ser una sección de contactos, ¿eh? Esto más bien parece el directorio. Vamos a repetir, vamos a empezar la sección de contactos. Hola, si quieres participar en esta sección, puedes enviar un correo electrónico. Oye, ¡Morta! No. A ver.
Tú no has entendido por eso.
Niños y niñas, hay que decir que Morta ha venido subiendo las escaleras, ha subido corriendo las escaleras y llega un poco cansado. Bien. Bueno, estamos con el correo electrónico. Por favor, cuando llegues y descanses del ajetreo que está tenido.
Bueno, vamos a ver. Que sea f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Que sea la página web www.enredando.net. Menú principal que está a la izquierda. Vamos al segundo lugar que es foro de Enredando. Y luego ahí buscamos F1 ayuda.
Y si quieres, puedes llamar por teléfono. Te estoy esperando.
¿Cómo? ¿Estás esperando?
Venga, joder.
94-483-3010.
Ah, bien, ya está. Ya está, no, pero es que hay que darle un poco, a ver si así conseguimos a la gente llamar al buzón de voz, ¿no? Igual poniendo esa voz de cecilla y así, pues igual.
No, me pones una voz de chica, me parece que...
Nada, me parece que nada. Bueno, Morta, pues nada, ya has llegado arriba y ya puedes descansar y ahora ya te va a tocar bajar. Ya puedes bajar las escaleras, así que tranquilamente puedes descansar. Morta, que nada, que viene Miquel ahí, pues que me parece que viene un poco enfadado, no sé por qué. Ya le tranquilizo.
Culpa del señor, a mí no le pegues.
Yo me quedo aquí y tú sal por la puerta que te está esperando Miquel, o sea, no pasa nada. Muchas gracias, Morta.
Vale, pues hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Y después de F1, pues es el momento de tener con nosotros a Miquel Carmona. Y está aquí con nosotros a Arratsaldeon, Miquel.
Rafa, Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Qué?
Pues menudo, ¿cómo te lo has pasado? Con pobre Morta. Te veía yo y digo, pobre Morta, me lo va a torturar, vamos.
lo mejor cuando hemos movido el ratón.
Ya, ya.
¿Suena o no suena?
No se oye.
Ay, bueno, ¿qué tal? Yo veo que lo paséis muy bien también. aunque me dejáis sin tiempo para mi sección, pero bueno, la vamos a hacer.
Es igual, es igual. El software libre, pues tiene el sitio que se merece.
Uy, qué mal ha sonado eso. Qué mal ha sonado eso.
Eso lo diría alguien de Microsoft.
No, oye, pero además dicen que ahora que Vista ya no era tan bueno, que era un producto inconcluso. Ya les ha costado decirlo.
Era un producto en desarrollo.
En desarrollo, sí. Que no lo habían acabado, no les dio tiempo. Debe ser eso, no el problema. Pobrecitos que no les dio tiempo, pobres. Sí, ya veo yo que no... En fin.
No, es que se dejaba ver, ¿no? O sea, yo creo que lo de Vista ya, nunca mejor dicho, es que se dejaba ver, porque, sí, vamos, era un desastre, ¿eh? Era un desastre, y ya que lo reconozcan, pues bueno, pues casi parece que...
Parecía que los programas no llegaban a un sitio y se paraban ahí, ¿eh? Se nos olvidó escribir el código, no nos dio tiempo. No nos dio tiempo a escribir el resto del código. Ay, 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 si es que qué cosas le pasan.
Venga, pues vamos a comenzar con la sección de software libre.
Bueno, pues tenemos un correo electrónico que hemos recibido... Bueno, en concreto he recibido yo, pero como hay para todos, he reenviado a todos los demás. Lo que pasa que, bueno, yo voy a tratar solamente de la parte que habla de software libre. Este correo electrónico nos lo ha enviado a la dirección de contacto, sl@enredando.net. Y, bueno, Ángel comenta, entre otras cosas, diferentes, pues para todos un poco, comenta algunas cosas de software libre, ¿no? Él dice lo siguiente: desde hace mucho tiempo que a nivel profesional utilizo máquinas virtuales y podría ser un tema a difundir en el ámbito doméstico, aunque incluso pueda ser un poco como curiosidad y cacharreo, pero pues se podría comentar lo que puede ofrecernos montar si en un Windows o Linux una máquina virtual con otro o el mismo sistema operativo. Dice también: personalmente utilizo VMware y VirtualBox. Bueno, vamos a acabar de leer todo lo que comenta el software libre y luego iremos comentando cada cosa que nos ha dicho. Enfocando más al mundo del código abierto, ¿podríais comentar cacharritos como la consola Pandora, una consola de código abierto, evolución de la GP32X basada en Linux y que por sus retrasos en la fabricación me hicieron decantarme por un iPod Touch con el que estoy escribiendo este correo? Otro tema podría ser sobre emuladores a nivel lúdico, que es lo que más me gusta, comentar la posibilidad de jugar a juegos de máquinas recreativas en tu ordenador. Yo con la tontería tengo en la sala un mueble de máquina recreativa restaurada con mame pin mame. Información en la que me basé fue una página que es www.retrovicio.com. Antiguo marcianitor.org. Bueno, esta es la parte del mensaje en la que hace referencia a temas relacionados con el software libre. Vamos a comentar algunos de ellos. Lo primero de todo, vamos a empezar hablando de Pandora, ya que lo comenta. En concreto, pues dice que, bueno, que los retrasos en el lanzamiento le hicieron al final comprarse una iPod Touch. Bueno, pues parece ser, según una noticia que tengo por aquí en una página web, que Open Pandora ha lanzado la esperada consola libre, ¿no? Se trata de una consola más no se trata de la consola más mediática del mercado, pero hay miles de personas pues que están contando los días para la llegada de Pandora, una consola portátil basada en software de código abierto, y que el equipo de Open Pandora lleva más de 2 años desarrollando pieza a pieza. La llegada a los mercados, aunque limitada a unos miles de unidades previamente reservados, significa un triunfo considerable para las tecnologías abiertas, es decir, para aquellos que trabajan con sistemas operativos libres tipo GNU Linux, para suerte de todo tipo de desarrolladores. La expectación que se ha levantado con el proyecto de Open Pandora pues parece estar justificada a la vista del resultado obtenido. La nueva consola, de un aspecto similar a la Nintendo DS, es una mezcla entre consola portátil y mini ordenador. Da una capacidad pues de como si fuera una PDA, efectivamente una funcionalidad parecida a una PDA. Uh-huh. El dispositivo cuenta con pantalla táctil de 4,3 pulgadas, teclado QWERTY, o sea, un teclado normal. El QWERTY es la primera fila de teclas que tenemos arriba a la izquierda. Dos ranuras para tarjetas de memoria de hasta 64 GB, conectividad Wi-Fi, Bluetooth y USB 2.0. La autonomía de su batería ronda las 10 horas de uso y también tiene salida para televisión, cosa que es interesante para una consola, no poder enchufarla a la tele. Aceleración 3D y puede utilizarse como reproductor multimedia. También comentan que es ideal para el desarrollo de los emuladores de consolas como Amiga, Super Nintendo o Mega Drive. bueno, para emular este tipo de máquinas, ¿no? La nueva consola de Open Pandora tendrá un paso más fugaz en el mercado, ya que pues todas las unidades de la primera remesa ya están a la venta, ya se han reservado y ya están colocadas, digamos. Y se espera que hasta el próximo mes de diciembre la compañía no acepte nuevos pedidos. Yo en concreto he preguntado en una tienda que suelen tener este tipo de cosas, en la tienda de Bilbao, y me han dicho que en caso de tenerla les va a costar bastante conseguirla, y en caso de tener una tendrán unas poquitas unidades, porque tampoco están teniendo unas ventas, o sea, unos stock de fabricación muy grandes los desarrolladores, ¿no? Entonces, pues como para, va a ser bastante complicado de conseguirla sin reservarla, ¿no? Sin tener que reservarla y esperar bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Es una pena, pero bueno, son cositas que la verdad es que podemos extrañarnos de que yo la verdad es que me maravilla todo este tipo de cosas, porque digo, ¿cómo es posible que haya gente que diga, bueno, ahora vamos a hacer un desarrollo hardware completamente nuevo, basado en software libre, todo abierto, disponible, pues prácticamente tienen disponible también? Hace tiempo estuve buscando información sobre esto y tenían disponible pues todo el diseño de las placas que llevaban, la arquitectura, todo, pues no solamente estaba libre lo que es el software, el que llevaba el software libre, sino que incluso tenían publicado el diseño de la placa y todo, y todos los componentes que llevaba, o sea, una cosa realmente curiosa. El que quiera pues más información, tiene una página web donde puede encontrar pues la página oficial del proyecto. Es muy sencilla, además, www.openpandora, todo junto, openpandora.org, y ahí pues puede encontrar información de cómo está en este momento, el aspecto que tiene un aspecto, la verdad, que muy chulo, muy bonito, y además me llama la atención que en la página, en la portada de la página web de Pandora, pues tienen ahí la consola y un pingüinito por detrás asomándose, pues un tus muy muy simpático. Uh-huh. Eso en cuanto a Pandora, o Pandora, que comentaba Ángel en el mensaje. Otra cosa que comentaba es el tema del virtualizar, de utilizar máquinas virtuales. Él dice que utiliza, vamos a ver qué ha dicho que utilizaba VirtualBox y VMware. VMware no lo voy a comentar porque, bueno, al ser una sección de software libre, y VMware ser una solución pues de software privativo, software privado, pues no entra dentro de la sección. Pero VirtualBox, ya que tiene una versión que es la versión OSE, que es la versión de software libre, pues ese sí puede entrar dentro de nuestro ámbito, ¿no?, de software libre. VirtualBox pues es un software de virtualización para arquitecturas de PCs x86, o sea, arquitectura Intel de 32 bit, creado originalmente por la empresa alemana Inotec GmbH. Actualmente es desarrollado por Oracle Corporation como parte de su familia de productos de virtualización. Por medio de esta aplicación es posible instalar sistemas operativos adicionales conocidos como sistemas invitados dentro de otro sistema operativo anfitrión, cada uno con su propio ambiente virtual. Entre los sistemas operativos soportados, estamos hablando del anfitrión, se encuentran GNU Linux, Mac OS X, OS2 WAR, Microsoft Windows y Solaris y OpenSolaris. Dentro de ellos es posible virtualizar los sistemas operativos FreeBSD, también GNU Linux, OpenBSD, OS2 WAR, Windows, Solaris, MS2 y muchos otros. La aplicación fue inicialmente ofrecida bajo una licencia de software propietario también, cuando empezó siendo software propietario, pero en enero de 2007, después de años de desarrollo, surgió VirtualBox OSE, que son las siglas de Open Source Edition, uh-huh, o sea, la edición de software libre, de software de código abierto, que es, bueno, lo lanzaron bajo la licencia GPL2, una licencia libre. Actualmente existe la versión propietaria Oracle VM VirtualBox, que es gratuita únicamente para uso personal o de evaluación o de prueba, y que está sujeta a una licencia que es la licencia de uso personal y de evaluación de VirtualBox, y la versión open source, la versión de software libre, que es software libre y sujeta a la licencia GPL. En comparación con otras aplicaciones privadas de virtualización como VMware, WorkStation o Microsoft Virtual PC, VirtualBox pues carece de algunas funcionalidades, pero tiene otras, como puede ser la ejecución de máquinas virtuales de forma remota por medio del Remote Desktop Protocol, y bueno, y soporte por ejemplo para iSCSI. En cuanto a la emulación de hardware, los discos duros de los sistemas invitados son almacenados en los sistemas anfitriones, donde la máquina real, podríamos llamarla así, como archivos individuales en un contenedor llamado Virtual Disk Image, o sea, imagen de disco virtual, que esta imagen es incompatible con los demás software de virtualización. otra de las funciones que presenta es la de montar, o sea, poder utilizar imágenes ISO, imágenes descargadas de CD, sin tener que crear el propio CD, y poder utilizar las comunidades virtuales ópticas de CD o DVD dentro de la máquina virtual, o incluso también como un disquete. La página web para este proyecto de VirtualBox, para, bueno, donde se puede descargar la versión libre, y bueno, tanto versiones para los diferentes sistemas operativos también, es www.virtualbox.org. Hemos hablado más ocasiones anteriores de VirtualBox, pero bueno, ya no hemos hablado de VirtualBox.
No.
Me suena que hace bastante tiempo, no. Pero bueno.
Antes hablamos de un producto pues que era similar.
Sí.
Hacía las mismas funciones, lo que pasa es que se llamaba VirtualBox. O sea, de VirtualBox no habíamos hablado hasta ahora.
Luego dicen que Rafa no tiene buena memoria. ¿Cómo se acuerda de aquello?
Sí, es verdad, pues de VirtualBox sí que habíamos hablado, pero VirtualBox no, es nuevo.
Es nuevo. Bueno, pues la página de web, para que todo el mundo la conozca, de VirtualBox.
¡No!
Es www.virtualbox.org.
¡Ha vuelto a aparecer!
eso te pasa por tirarme de la lengua.
¿Ah, sí?
Sí,
decía, así me parecía es. A mí que me podías acolumpiar, que era muy, un poco larga.
Es que no eres bueno, que no eres bueno.
Máquinas virtuales en el entorno doméstico, ¿para qué puede servir? Para probar, ¿no?
Sí, sí, para...
Para hacer pruebas, para ver si esto explota o revienta yo solo, ¿no?
Por ejemplo. Yo lo he recomendado varias veces pues a gente que dice, es que meterme en un sistema, por ejemplo, para probar un GNU Linux, es que meterme en un sistema sin... ¿Qué hago si luego no me gusta o no me funciona como yo quiero y tal?
Pues te compras otro ordenador.
Lo pruebas como una máquina virtual.
Tienes un ordenador para cada aplicación y está ahí en la sala de ordenadores.
Oye, yo sé de alguno que tenían, eran unas carcasas que se ponían en los ordenadores y se podían extraer los discos duros directamente con una asa.
Sí, hombre, eso sigue estando, sí, sí.
Y ponían el disco de arranque ahí y podían, por supuesto, con el ordenador apagado. Además tenían una llavecita que si no estaba puesta, por mucho que tiraras no salía el disco.
La llave lo bloqueaba para que no pudiera salir.
Para que no pudiera salir, efectivamente. Y sacaban el disco, apagaban el ordenador, sacaban un disco con un sistema operativo. Metían el otro disco con otro sistema operativo, arrancaban. Y eso sí que es un arranque dual, pero bueno, de los buenos, de verdad.
Claro.
Eso yo lo he visto, o sea,
yo creo que ya hoy en día y eso ya no se ve, pues porque ya los discos duros entre que tienen más capacidad y hay herramientas de virtualización, pues quizás eso ya no tiene tanto sentido, ¿no?
No, gestores de arranque también. Podemos tener diferentes particiones y con un gestor de arranque pues arrancar un sistema a otro. Uh-huh. No necesitamos tampoco, se puede hacer virtualizando, pero bueno, para siempre la virtualización al final, al tener corriendo el sistema operativo anfitrión y el invitado, podemos llamarlo así, el virtualizado, pues tenemos esos dos sistemas en la memoria, con lo cual necesitamos una máquina más potente para...
¿Corriendo?
Sí, funcionando.
Es que es habitual decirlo de corriendo, ¿verdad? Corriendo, subir, sí, sí. Ha subido el fichero.
Sí, sí.
Pero cualquiera que...
internet encima de nuestro...
Cualquiera que llegue...
¿Te lo has bajado de internet? Yo lo he oído muchísimas veces.
Sí, cualquiera que lo oiga de fuera va a decir, pero ¿qué quieres?
¿Dónde está internet? Internet está en el piso de arriba.
Ahí está.
Claro, tú lo subes el fichero o te lo bajas.
Ahí está
arriba, aquí.
Está,
¿sí?
Claro. Entonces, pues esto, igual que tengo una máquina corriendo, se me ha caído la máquina. Eso es muy bueno. Se me ha caído el servidor.
Se ha caído el servidor y todo el mundo buscando por el suelo, ¿verdad?
Bueno, estaba así. Bueno, son expresiones como en todas las jergas, pues que sí que es habitual. Y bueno, pues al final, la de caer yo creo que es más habitual, porque a quién no le pasa a ir al banco y que le digan, uy, que se ha caído el ordenador.
Se ha caído el ordenador. Y tú mirando pues... por el suelo diciendo, ¿cómo que se ha caído? ¿Se ha pegado una patada o qué? Sí, eso es. Se ha caído la red. Esa también es buena. Sí. Pues a ver si pesca algo, ¿no?
Ay. Bueno, pues son expresiones, pues sí, que al final son habituales y que no te paras a pensarlas, las dices sin más y todos nos entendemos, pero...
Lo de corrido es porque viene, ¿verdad?
Run, sí.
Run en inglés, sí.
Sí, claro. Uh-huh. Sí, ejecutando, pero yo creo que es más adecuado, ¿no? Pero sí, es que sí, está corriendo la máquina, claro, porque run es correr en inglés, pero sí. Bueno, run también tiene el significado de ejecutar.
Efectivamente.
Pero bueno, que es lo que sucede, ¿no? Que hay veces que... Y además como casi todos los términos, ¿no?
Sí, sí. O sea, que run tiene el significado de ejecutar.
Lo único...
a punto de run a Mortanauta. Por lo sí. que ha tardado en la sección suya.
Si le llegas a Pierre, lo run
fijo.
Sí, le haces un run.
Un run.
Miquel, fíjate si es curioso, ¿no? Pues en esto de la informática, pues la mayoría de los términos son en lengua son anglosajones, son en inglés, ¿no?
Sí, muchos.
Y es curioso porque porque a los equipos los llamamos ordenadores, no computadores.
Sí.
Y digo
sí.
Porque, ¿sabes lo que te quiero decir? Que ordenador viene de ordinateur en francés, o sea, que decir que...
No sabía que venía del
francés. Viene del francés, sí. Viene del francés, porque sí.
La palabra en inglés es computer, sí.
Es computer, y en países, en Latinoamérica sí que, vamos a ver, sí. Que alguien que nos escucha era, pues sí, nosotros la computadora. Sí, pero aquí no se estila.
Yo les he oído también llamarlo muchas veces la PC. Cuando aquí hablas con el PC, ellos le llaman la PC. Porque es... No el ordenador, la computadora.
Claro.
Es curioso, le cambian el sexo al ordenador. No es el ordenador, sino la.
Sí, no, y me llama la atención eso, que no lo llamamos computadora, porque realmente es... Y realmente lo que hace es computar, no ordenar. Ordenar, bueno, yo le podía dejar yo el ordenador enfrente del armario y que me lo ordene un poquito. Vamos, eso no vendría mal.
Creo que no, ¿verdad?
¿No te conté una anécdota mía cuando empecé con el Big 20 en la informática hace...
Pues no sé si me has contado, pero ya que estamos allá...
Madre mía, ya que estamos contando interiorismos, pues casi, y sin casi, unos 30 años.
Solo, vea.
Unos 30 años. Mi primer ordenador, un Big 20. 5K de memoria.
Bien, eso es bueno.
5K de memoria. Que cuando cargamos el sistema operativo se quedan 3,5. O sea que... ahí, hay que hacer un sistema operativo que ocupe 1K y medio, vamos, no lo que hay ahora. Y me acuerdo, pues claro, pues yo era muy, muy, muy jovencito, ¿no? En aquellos años.
No me digas, sí.
Sí. Y sí, me estoy acordando de otra anécdota que pasó con el Big 20. Y resulta que me acuerdo, pues que, claro, ese funcionaba todo en BASIC, ¿no? Ya sabéis que en BASIC, pues las líneas, los comandos van con un número de línea adelante. 10 tal, 20 tal, 30 tal. ¿Cómo se programa en BASIC, ¿no? Pues cada... Y me acuerdo que entendí, pues claro, a mi edad, ¿no? En aquellos años entendí enseguida por qué se llamaba ordenador. Porque tú ponías los números de línea ordenada, o sea, los ponías. Y me acuerdo que, claro... Al ser un programa, tú podías poner la 10, la 20, la 40, la 50, te saltabas la 30, luego escribías la 30 y la 30, ¡pim!, se ponía en su sitio. No se ponía al final, ¿no? Es decir, iba ordenado. Entonces yo cuando lo vi...
Goto 30, ir a la 30.
No me refiero en gotos. Me refiero a que tú escribes la línea 10, tal, 20, tal, 40, tal, 50, tal, y luego escribes la 30 y pones 30, el comando que sea, y según le das... Pum, va a su sitio, con lo cual ves el programa y la 30 en su sitio.
Ordenada.
Ahí está. Entonces yo por eso le llamaba, digo, fíjate, ¿ves cómo ordena? Por eso se llama ordenador. O sea, yo enseguida me saqué la conclusión de por qué se llama ordenador. Hijo, me estaba riendo de otra anécdota con el Big 20. Esa no fui yo, ¿eh? Fue un conocido mío. El Big 20 sí lo has conocido, ¿no? Físicamente, sí, por lo menos, sí. Como era, sí, ¿no?
Sí, lo recuerdo, sí.
Y sabes que había otro ordenador idéntico a él, que tenía la misma carcasa, que era él.
¿El Commodore?
64.
Sí.
El Commodore 64. Es decir, había dos ordenadores que tenían la misma carcasa. ¿Cuál era la diferencia? Pues que el Big 20 era anterior. El Big 20 tenía 5K de memoria. Estamos hablando de la época del Commodore, ¿eh? Y el 64, pues ya eran 64K de memoria, ¿no? Con lo cual, pues tenía más memoria. Y me acuerdo que un malandrín, un conocido mío, le cogió y al Big 20 le puso la pegatina arriba del Commodore 64, se lo vendió a otra persona y dice que luego que le llamó al de una semana y decía que no le cargaba ningún programa.
El Commodore 64, claro. No entraban.
¿Cómo le van a cargar si es un Big 20? O sea, hay que ser mal. Por eso le llamó malandrín, porque
No era por un problema de incompatibilidad, era un problema de espacio. No tenía memoria suficiente para cargar ese programa.
Ahí
no,
está.
Se llenaba y se acabó, ya no tenía más.
Ahí está.
No es porque fueran incompatibles.
Era un problema sencillamente que uno tiene 5K, el otro tiene 64. Y estaba tratando en 95 cargar programas de 64, pero equivocado, porque el que se lo había vendido le había cambiado la pegatina y en vez de poner Big 20 ponía como 64 y pensaba que tenía un como 64.
Qué listo, oye.
O sea, que fíjate si eran iguales.
Qué listo. Sí, de aquella época, pues eso, en fin, ZX80, la ZX81, bueno, el Spectrum...
Creo que fue algún conocido, prácticamente se lo regaló y tal, pero vamos, casi, las carcajadas que se pudo echar cuando le venía el otro y le decía, uy, que no puedo cargar ningún programa, que me dice, qué error. Pues claro, qué error, porque no es lo que crees que tienes.
Qué mala idea. Uy, qué amigos más curiosos tienes tú, Rafa.
Hablando de Commodore, ¿has visto el nuevo, el que quieren sacar ahora, el PC Commodore este que viene?
No, verlo no lo he visto, he leído alguna información.
¿La foto no has visto?
Sí, la foto he visto. Sí.
¿La foto has visto?
Sí, sí. Y tiene todo el aspecto.
Tiene todo el aspecto.
Sí. Muy, muy retro, muy, muy vintage esa... de esa para la gente que tenga ese recuerdo, pues mira, porque otra cosa me parece a mí que lo dentro ya no es lo ya no, no es aquello ya.
Es que es y no es lo mismo, porque sí que simulas estar todo en el teclado, de hecho lo está. Y a la derecha tiene una pantalla táctil, que eso pues en la época del Commodore 64, bueno, la pantalla táctil era vamos, ¿cómo lo diría, no? O sea, si la pantalla táctil es de hace dos días.
Un Commodore actualizado.
Sí, y eso es lo que recuerdo, y a ver lo que pasa, porque sí queda una cierta pena, ¿no? Una cierta nostalgia, ¿no? De todo lo que hubo. Y esos tiempos.
Yo creo que más que nada porque muchos de nosotros los primeros pinitos con la nuestro primer acercamiento a la informática, aunque hoy en día
pero era muy diferente.
Sí,
no era muy diferente,
se podía toquetear mucho más.
Siempre había más intercambio personal, internet. Pues siempre había que estar en contacto con todas las personas de tu entorno, ¿no? En que usaran los ordenadores.
Para cambiar de las cintas, sí.
Claro, sí, para las cintas. Y grabarlo y bueno, pues toda la historia que yo de los programas, los juegos.
Yo me acuerdo la primera vez que cargué un programa en disquete, me parecía alucinante la velocidad a la que iba. en un disquete.
Y claro.
Un disquete es de los antiguos, de los de 5 y un cuarto, de los planitos aquellos negros.
Bueno, que estamos contando todo esto y seguramente que hay oyentes que ni saben. El Spectrum le suena. Spectrum, la época del Spectrum, como 64 y tal, le suena. De oídas, porque alguien se lo ha contado.
Yo creo que hay gente que ni le suena siquiera.
Pero qué pasada, es que fue muy. No sé, aparte que fueran otros años y era otra historia, pero yo creo que. Que sí que tenemos cierta nostalgia por eso, porque
estamos hablando de los 80, o sea que.
Era una informática muy diferente a la que es hoy en día, o sea, es otra historia y, no sé, más divertida, distinta. Yo no diría. Ahora, hoy en día, pues ya no tienes problemas con las cintas, no tienes que darle golpes, no tienes que. Bueno, pues, en fin. Que todo está evolucionando. Venga, vamos a por otra consulta.
Ha cambiado mucho, sí. Bueno, pues tenemos un mensaje en el foro de Enredando, www.enredando.net. Un mensaje de hombre, Mortanauta otra vez.
Oh, vaya.
No puede ser. Bueno, en el que dice lo siguiente, el mensaje cambiar identificación de red. Hola a todos, dice Mortanauta. Mortanauta, ¿dices algo? Se da la circunstancia de que...
Escribe Mortanauta.
Bueno, lo dice en el foro.
No lo dice, lo escribe.
Lo escribe en el foro. Bueno, se da la circunstancia que al instalar un Mint/Ubuntu... ¿Cómo que un Mint/Ubuntu? Esto no entiendo yo muy bien. Bueno, desde cero me equivoqué a la hora de bautizar el chiquitín y ahora me aparece en red con una letra cambiada. Vale, podría instalarlo desde cero y ponerlo bien, pero al igual que Windows, supongo que habrá un sitio donde se pueda cambiar esto. Y eso es menos trabajo. He mirado en redes y nada, en usuarios tampoco. Y ya no se me ocurre nada más. ¿Alguna idea de dónde puede estar la opción? Aunque sea vía porreando del terminal. Bueno, efectivamente hay que porrear el terminal. Maki le pregunta si quiere cambiar el nombre de la máquina o el nombre de la red, porque por lo visto es distinto. Y bueno, dice que en concreto al final están hablando de básicamente de dos ficheros. Yo creo que bueno, podemos entrar en algún otro más, pero básicamente hablar de los ficheros, que son el fichero que está en el directorio etc y se llama hostname, y el fichero host, H-O-S-T-S. Y en estos ficheros tenemos aquí el nombre de la máquina. Básicamente está ahí puesto el nombre de la máquina. Tanto el nombre de que nos van a ver dentro de la red, como el nombre con el que va a aparecer cuando, bueno, estamos en un terminal y aparece ese nombre, ¿no? Que aparece después del nombre de usuario en el prompt del sistema, ¿no? En el prompt ese texto que aparece antes de la línea de comandos cuando abrimos una ventana para teclear comandos. También he encontrado una página web en la que hablan también de eso, cómo cambiar el hostname en Linux, y hablan un poquito pues de estos ficheros, también hablan un poquito de red, de cambiar la línea en dentro de la parte de red en la línea que corresponde al hostname. Y bueno, también en el fichero resolve.conf, ahí podemos cambiar también algo, pero bueno, más que nada se refiere al servidor, al dominio que nos va a proveer nuestra conexión a internet, porque por eso no es muy conveniente tocar ese campo de ahí de domain, que se llama domain, el campo de ese fichero de resolve.conf, solamente si en el caso de que tengamos algún problema en que no nos funcione bien la red por algún motivo. y que tengamos que tocar ahí, pero si en caso no, lo normal es que eso por defecto con el, si tenemos por conexión mediante DNS, mediante DHCP, le he dicho mal DNS, no, DHCP, pues nos dé esas direcciones, de esos, esas IPs de DNS que nos van a traducir esos nombres de internet, esos, esas páginas cuando escribimos, porque todas las todo internet son direcciones IP, cuando escribimos www.euskadigital.net, por ejemplo, se traduce por una IP, y bueno, los DNS se van a encargar de esa traducción, y bueno, y las IP donde están esos DNS, pues son las que apuntan ese fichero resolve.conf, que está en el directorio etc. Uh-huh. Todos estos cambios que tengamos que hacer aquí, por supuesto, con permisos de administrador, con el usuario root o con mediante SU, que es el modo de cambiar la consola a modo de administración temporalmente hasta que hagamos las modificaciones que tengamos que hacer, y luego con el SIP pues volveríamos al modo usuario normal. Uh-huh. Y bueno, esto es lo que quería comentar de respecto a esto de cambiar el nombre, de que bueno, hay formas de hacerlo, que bueno, que no es excesivamente difícil, hay que tocar un poquito la consola, editar una serie de ficheros, pero bueno, no me parece excesivamente complicado. Y bueno, parece ser que finalmente lo han conseguido ponérselo a su gusto, pues tocando en estos ficheros que hemos comentado.
Uh-huh. Vale, pues sí, lo que es el nombre con el que hemos bautizado el ordenador es el fichero hostname, hostname NTC. Host es el que hace lo mismo que el sistema DNS, pero de forma local, de forma en el ordenador, nada más. Y luego Resolve, pues es donde va configurado todo lo de los DNS, la resolución de nombres.
Eso es, y el nombre de dominio al que nos conectamos.
Ahí está. Muy bien. ¿Alguna consulta más?
Tenemos una consulta más, si tenemos tiempo.
Bueno.
Una de Nazgul. Nazgul comenta lo siguiente.
¿Qué?
Lo pronuncio, se escribe Nazgul, pero lo pronuncio bien. Nazgul es el... ¿Tú no has visto El Señor de los Anillos y...? Los Nazgûl no sabe lo que son.
¿Qué es? Ilústrame.
Los Nazgûl son servidores de... ¿cómo era? Sauron. Sauron, el señor del mal. Y son sus servidores más... los que con los que tiene más confianza. ¿Y cuántos eran? ¿10? ¿9? Nueve Nazgûl. Los nueve. Al principio venían al principio de los libros, porque bueno, yo he leído los libros aparte de ver las películas, eran jinetes negros, que bueno, en la primera película ahí le atacaron en la cima de los vientos a Frodo y tal, bueno, en fin. Pues Nazgûl, este hombre pues parece ser que también le gustan este tipo de cosas y le ha puesto este alias de Nazgûl. Cosa que entiendo perfectamente porque a mí también me gustan.
Bien, bien. Venga, pues vamos.
Recomiendo al que no lo haya leído, por supuesto, que lea El Señor de los Anillos, y si no, pues como mal menor, que se vea las películas, que también están muy bien. Pero los libros son mucho mejores. Dice Nazgûl: hola chicos y chicas, me gustaría estrenar mi entrada en el foro con una pregunta que llevo dándole vueltas en mis ratos libres. Se trata de la necesidad de construir un lugar en el que implantar conferencias a través de internet. Me explico. Tengo la necesidad de formar a compañeros de trabajo que se encuentran repartidos por toda España y parte del extranjero. Y estaba pensando en si hay alguna aplicación que podría montar en GNU Linux o Windows con el que poder disponer de una difusión de mi escritorio. O sea, quiere su escritorio, puede mandarlo, que lo puedan ver los alumnos.
Uh-huh.
¿Mm? Para enseñar una difusión de escritorio, sigue diciendo, para enseñar aplicaciones, mostrar imagen de la webcam y poder hablar en streaming.
Sí, entendido, que no le vean la cara, que es suficientemente feo, que lo que quiere es que
el feedback,
la pantalla está.
El feedback de los oyentes también poder recibir lo que
está claro, como estar en una clase pero sin verse las caras.
Efectivamente, bueno, o viéndose a través de la webcam también.
Así me parece mucho.
Por lo menos que los demás le vean a él.
Uh-huh.
En un momento dado también puede ser posible, ¿no? Dice que algo parecido ofrece la compañía logmain.com, pero que le gustaría pues que la difusión estuviera bajo su cargo y no por un tercero. Sigue diciendo, he encontrado Moodle.org. Bueno, Moodle es una aplicación,
Moodle, sí.
Ya que ya hablamos Moodle, sí. hace unos cuantos programas. Es un proyecto de aula virtual en el que, bueno, más que un proyecto de aula virtual, se trata de un proyecto
de aprendizaje.
Sí, de aprendizaje, pero para hacer cursos online, yo creo más bien que montar una aula virtual en directo, Para
eso, sí, eso, no lo, eso no es para contener, tener contenidos en internet, sí, y que la gente pueda seguirlos.
Pueda seguirlos, eso es, para hacer cursos de aprendizaje online, pero no que el que lo esté dando esté en directo.
Todos a la vez, no, cada uno por su lado.
Sí, eso es lo que entiendo.
Por su lado y a su horario.
A su horario, eso es. Pues eso es lo que yo entiendo también, sí. Bueno, dice eso, que es un proyecto de aula virtual con la que poder crear tus cursos y llevar un control del avance de los alumnos, todo ello en código abierto y libre y free, pero realmente estoy buscando algo más orientado a videoconferencia con escritorio donde mostrar aplicaciones, vídeos o PowerPoints o vamos, presentaciones. Algo así como el Skype, pero un poquito más. Porque Skype en las últimas versiones ofrece también la posibilidad de compartir el escritorio. Pero bueno, de eso no voy a hablar porque Skype es una aplicación que es software privado, no es software libre. Muchas gracias a todos por adelantado. En el mensaje le contesta Mortanauta, hombre, Mortanauta le contesta. Y bueno, le comenta eso de que lo que le viene a la cabeza es Skype. Para videoconferencia, compartir el escritorio y mostrar imágenes por webcam. Y retroalimentación por chat y por audio tal. Pero bueno, si dice que le queda corto, pues uno sabe qué recomendarle. Yo la verdad es que tampoco sé, para hacer algo así, una aplicación que haga todo. Bueno, Mortanota le sigue diciendo que bueno, que puede probar con Google Talk, que se enlaza con Gmail, con lo que puede facilitar las cosas para los clientes, para los usuarios. Pero bueno, desconoce si permite compartir el escritorio. Tampoco sé si Google Talk te permite compartir el escritorio, es una herramienta que no utilizo tampoco. ¿Sabes tú si permite Google Talk?
No, es que ni lo uso.
No, tampoco sabes, ¿no? Bueno.
Ni idea. Sería como hacer un screencast. Yo creo que lo que quieres es como hacer un screencast y que a la vez pueda estar unido por algo parecido al Skype. Yo creo que es lo más adecuado.
Sí, sí, pero es que es un poco... Él busca una aplicación que lo haga todo y eso va a ser muy complicado, porque varias aplicaciones, uniendo varias aplicaciones...
Libre es más complicado todavía.
Y libre todavía, más claro. Yo creo que utilizando varias aplicaciones, una para compartir el escritorio, otra para hacer el tema del audio, otra para poder escribirse... Pues para escribir tampoco tiene mucho problema, te creas un canal en el IRC hay muchos software de...
Lo que quiere habéis averiguado, si es mostrar el escritorio. Yo entiendo que es como en una clase, ¿no? El profesor muestra algo a los alumnos miran y lo copian en su ordenador. Eso quiere decir que lo que quiere es retransmitir lo que hay en su escritorio, pero no da la posibilidad de que lo puedan modificar los alumnos.
No, básicamente no. Solamente que
él
lo vean.
Él sea el que usa y que vean el escritorio. Es.
Básicamente que lo vean.
Vale.
Y aparte de eso, hablarles de lo que están viendo y que ellos lo reciban también. Y al revés, que o sea, que pueda recibir las preguntas que le hacen por voz o incluso mediante método escrito, o sea, tecleando en una aplicación de chat, por ejemplo. Yo es lo que entiendo. Pero no he encontrado ninguna aplicación que sirva para esto. Uh-huh. Maki también en este hilo de mensaje le habla de Mumble, del que a mí me habló hace tiempo también. Es un software que permite crear varias salas y muchos usuarios a la vez, y lo utiliza sobre todo gente que anda en juegos de estos compartidos, juegos online, para poder hablar si están jugando un grupo, por ejemplo, formando un equipo, pues pueden hablar por voz, haciendo pues una especie de conferencia por voz IP, multiconferencia, bueno, no es una especie, es una multiconferencia por voz IP, y pueden hablar unos con otros y decir, mira, ten cuidado por la izquierda, ten cuidado por la derecha, acabo de darle a este, tú no vayas por aquí y vete por allá, pues para hacer pues este tipo de juegos de por equipos en red. Y bueno, me habló de esta aplicación que está bastante bien, pero claro, solamente es para audio, no estamos hablando aquí nada de compartir escritorios ni nada por el estilo. Y bueno, estas son las páginas que
yo creo que lo dejamos un poquito en el aire porque seguramente que igual algún oyente tiene que haber alguna aplicación.
No, es que una aplicación que haga todo eso, yo lo dudo mucho. Juntando varias aplicaciones, alguien que lo haya hecho y que nos cuente, por ejemplo, pues mira, usted utilizando esta aplicación para esto, esta para lo otro, tal, uniéndolas de una manera o de otra, pues puedes hacerlo. Eso sí lo veo más posible, pero una sola aplicación que haga todo eso, que te permita hablar y que te oigan los alumnos, que te vean también los alumnos puedan ver tu escritorio del ordenador sin que puedan modificarlo, solamente verlo. Y a la vez que puedas recibir lo que hablan ellos y a la vez también poder escribir.
Está ocurriendo
tú y...
una idea.
Yo lo veo complicado, una aplicación que haga todo eso. Yo no sé si llega, no sé si existe, pero de todas formas, si existe, está encantado de que sea que nos lo comenta, pues se lo haremos llegar, por supuesto,
Se me está ocurriendo una
Ana
idea.
Ana Azul, que sí, ese te está ocurriendo.
Se me está ocurriendo una idea que estoy ahora comprobando. Estoy comprobando. Dame un segundito, Miquel.
No, sí, yo te doy los segundos que quieras. No hay problema. Hemos hablado, por ejemplo, habíamos hablado en ocasiones anteriores de Moodle, que es un ambiente educativo virtual, un sistema de gestión de cursos de distribución libre que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. También a estas plataformas se les conocen como LMS, Learning Management System. Y bueno, este es un, ¿por qué hablo de esto? Porque es una aplicación de software libre. Y bueno, básicamente es un, lo que podría ser un CMS, pero orientado a cursos online. Pero claro, no estamos hablando de, no es lo que quiere exactamente Nazgul, porque él le interesa hacerlo en vivo.
Mira,
en
pues no es que sea la solución, voy a dar quizás una parte de ella, ¿no? Y es que claro, ahí hay un problema de que si tú quieres compartir tu escritorio tienes que enviar a un montón de destinos simultáneamente, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, se me ocurre que se podría hacer con un servidor de streaming de vídeo. Entonces, hay un servicio que lo podéis probar a ver si os convence. ¿GNU Linux, Windows?
En principio GNU Linux, aunque dice que Windows también.
Vale, pues Windows también. Vamos a tomar la opción de Windows también, que me ha gustado. Entonces, lo que aconsejaría, si quiere hacer la prueba, que haga la siguiente prueba, es ir a la página web www.livestream.com. L-I-V-E, stream, live, o sea, L-I-V-E.
A ver, vamos a hacerlo, venga, www.
Punto.
Sí.
Live, L-I-V-E.
Live.
Stream.
S-T-R-E-A-M.com.
Vale, esta página es una compañía que da servicio de streaming de vídeo, es decir, que te permite, pues que tú, por ejemplo, con una cámara de vídeo puedes digitalizar esa señal, dársela a un ordenador y ese ordenador la pone en el servidor de streaming. Y
cualquiera
pues,
que va a esa página puede ver ese...
Sí, creo que sin pagar, creo que puedes tener 20 o 30... usuarios conectados viendo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues... Hay un programa, hay una aplicación que es o Procaster o una cosa así dentro de Livestream.
Hay una pestaña buena aquí, Procaster.
Procaster, creo que se llama Procaster, que el Procaster sí que permite.
Además, pues es nuevo porque pone new así. O sea,
sí, pues en Procaster ves que pone algo de enviar tu escritorio, ¿no? Es que es eso, sí te permite hacer y que se vea. O sea, estoy seguro que con eso sí se puede hacer. Vamos a ver, la plataforma.
Cámara, webcam, desktop and games. Escritorio y
aquí
juegos.
Está.
Con efectos de alta resolución, con efectos 3D y HD es alta definición. High definition. sí, es esto. Es esto.
Mira, pon Livestream / Procaster, ¿estás?
Sí, sí, estoy en
vale,
eso.
Vale, pues
sí,
abajo, no. Si ves ves que pone Record and Play, Broadcast Your Camera, ¿lo ves?
Sí.
¿Ves el siguiente? Broadcast Your Screen.
Sí.
Eso es, que lo que hace es que tú muestras en
el
vivo...
El escritorio lo broadcast, lo difunde.
Ahí está,
el broadcast
ahí
es la difusión.
Ahí está. Entonces, con esta aplicación y si instala este programa, lo que puede hacer es que su escritorio lo pone a esta página, que se cree una cuenta gratuita aquí... Y que haga la prueba, ¿no? De que toda la gente lo vea.
Este programa no es software libre, ¿no?
Bueno, bien, ya estamos.
Bueno, esto para otra sección, ¿eh? Esto aquí no, ¿eh?
Vale, bien, de acuerdo, bueno. Bueno, pero es una solución que se me ocurría, ¿no? Pues a través de esto puede difundir el escritorio, puede que se vea, y luego ya pues buscar una solución para el audio.
Para el audio, Mumble de que nos ha comentado... Maki, pues es un servidor precisamente de código abierto,
¿no?
Para multiconferencia, efectivamente.
Pues
sí.
Ya está. Entonces, pues hombre, veo la solución. Seguramente hay algo similar, lo que pasa es que el sistema de Livestream está ya montado y no hay que hacer prácticamente nada, está funcionando, es simplemente instalar el programa y funciona. O sea que no tiene más.
Ah, me parece muy bien que lo comentes tú, porque como no es software libre, lo mejor que lo comentes tú, eso es. Bueno, yo, aparte de la dirección que hemos dado de Livestream, la de Mumble, que lo voy a comentar también, es... mumble.sourceforge.net mumble.sourceforge.net.
Muy bien, pues vamos a ir ya finalizando, a ver si alguno ahí te puede aportar, porque es un asunto que a mí también me interesa, el conocer qué formas hay de poder hacer pues una clase, una ciberclase, ¿no?
Sí, estaría bien. Además, estaría bien que existiera alguna aplicación que pudiera hacerlo todo en uno, sí. Sería interesante.
Todo en uno yo también lo veo complicado.
Pero bueno, oye, es una idea. Para gente, hay gente que desarrolla,
¿no? En todo
¿no?
caso, ya, pero en todo caso puede haber algún software pensado para conferencias online. Uh-huh. O sea, para conferencias, en vez de hacer un sitio, pues se hace a través de Internet. Y uh-huh. creo que hay aplicaciones, no van a ser software libre,
ya.
pero sí que hay alguna aplicación, hay alguna historia para poderlo hacer profesionalmente.
Uh-huh. Bueno, comunidad de software libre, adelante, hay que crear una aplicación para que
para
haga
hacer
esto.
Muy bien, pues vamos a ir ya terminando, Miquel.
Muy bien.
Te parece buena idea, ¿no?
Perfecto, pues ya llevamos bastante tiempo, la verdad, sí.
Bueno, pues recordamos que esto ya gracias al GLUB, la Asociación Vizcaya de GNU Linux.
Está en la dirección www.glub.biz.
Y vamos a recordar las formas de contacto con esta sección. ¿Por qué sonríes, Miquel?
No, por lo de las formas de contacto. Me recuerda no sé qué de una sección de contactos, de algo que...
No sé, ¿a qué te refieres?
No, ¿verdad? No, nada. Nada.
Podéis enviar correos electrónicos a la siguiente dirección:
sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Visitar el portal de Enredando, que está en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda, la tercera opción. Es foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y si prefieres, puedes dejar tu mensaje grabado en voz.
¡Lo sabía!
¡Te estoy esperando!
Pues espera. Llama al 944833010.
Bueno, pues siempre está disponible y dispuesto a escuchar tu voz y tu llamada, porque Miquel ya acabamos de escuchar que te está esperando. Muchísimas gracias, Miquel.
Acabamos ya, que se nos acaba el programa.
Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. ¡Agur!